José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a este tramo de tiempo de juego. Pues lo acaban de escuchar, ha ganado el Sevilla, que está imparable, le ha ganado 3-0 al Getafe. El partido ha venido marcado por una jugada de la que se va a hablar mucho. Es una grave lesión de Ocampos por una dura entrada de Gené. Gené expulsado, minuto 54, 9 de la segunda parte. Y esa jugada ha provocado luego la expulsión de Julen Lopetegui y de Bordalás, con graves insultos por medio. Por lo menos se ha entendido en los labios de alguno de los dos entrenadores durante el intercambio de pareceres tras esa jugada. Voy primero con Oliva, José Manuel Oliva, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Corrochano, buenas noches.
Estamos muy pendientes de la lesión del Papu, sí. De Lucas Ocampos.
Sí, estamos muy pendientes de la lesión de Lucas Ocampos porque tiene fea pinta el asunto. Esa entrada en el balón dividido de Gené sobre el tobillo del jugador del Sevilla, se lo han tenido que llevar llorando del terreno de juego en camilla. Luego se ha producido todo eso que has comentado de la refriega entre los entrenadores y las expulsiones posteriores en la banda, y han estado mirándole el tobillo en el propio estadio y no descartan que lo puedan trasladar a un centro hospitalario para ver realmente el alcance de la lesión en unas primeras pruebas. Están todavía valorando el asunto y estamos muy pendientes de conocer algún detalle sobre la gravedad o no de la lesión de Lucas Ocampos.
Y por supuesto, escuchar, si es que hablan, a Lopetegui y a Bordalás, a ver qué ha pasado exactamente justo cuando ha terminado el partido, en ese intercambio de pareceres, por llamarlo de alguna manera. Ha venido contando Pedro Martín, la jugada es muy desafortunada para Gené, porque no, yo creo que no tiene intención de provocarle esa grave lesión a Ocampos. Ha venido contando tú que tienes hasta dudas de si es tarjeta roja o no, Pedro.
No, yo entiendo que lo expulsen, ¿eh? Pero lo que quiero hacer ver a la gente es que no se juzgue a un jugador por las consecuencias que tiene una entrada, sino por sobre todo la intención que tiene de hacerla.
Pero un segundo, Pedro, que nos atiende un jugador del Sevilla, que imagino que todavía ni se ha cambiado, que es Oliver Torres, o no sé si ha salido rápidamente. Bueno, es que ahora se tienen que marchar como están. Hola, Oliver, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches. Aquí, a pie de campo, todavía de corto, esperando.
Muy bien, muchas gracias por atendernos. Enhorabuena, ¿eh? Felicidades.
Gracias, gracias.
Vaya racha imparable, estáis muy fuertes, ¿eh?
Sí, bueno, estamos bien. La verdad que el equipo está con buena dinámica, está con chispa y bueno, pues ya mañana desde ya trabajando para que no se pierda y seguir en esta dinámica.
Oliver, la gran preocupación vuestra y también de los aficionados es saber cómo está Ocampos. No sé si has tenido oportunidad de cruzar alguna palabra con alguien que te haya informado o si le has visto, ¿qué sabes de cómo está?
No, bueno, creo que ha ido al hospital a realizar pruebas, esperemos que sea lo menos posible. Yo la verdad que desde mi posición en el campo sabía que tenía que ser cambiado porque es verdad que el pie le ha quedado muy muy feo. Es verdad que el jugador del Getafe, Gené, pues no ha tenido ninguna intención mala, ha sido una acción fortuita. Y bueno, pues esperemos que sea lo menos posible.
Le he escuchado al Papu decir nada más terminar el partido que él desde el banquillo ha escuchado lo que entendemos es un golpe muy fuerte en el tobillo de Ocampos. No sé si tú también has percibido eso.
Bueno, yo he percibido que se le doblaba por completo y entonces ahí pues ya le he dicho al doctor que tenía que ser cambiado. Es como te digo, es una jugada fortuita donde Gené primero da el balón y lo golpea a Lucas, que no tiene mala intención en ningún momento, pero bueno, esperemos que se recupere lo antes posible y que ojalá pues quede en un susto. Y ya está.
Bueno, podía haber marcado incluso, os podía haber marcado vosotros durante el partido, sin embargo ha sido el momento en el que habéis ido a por el partido y habéis metido 3 goles, ¿no?
Sí, bueno, a raíz de la expulsión es verdad que la dinámica del partido pues se ha decantado más hacia nuestro favor. Ellos es verdad que son un equipo que trabaja muy bien el bloque colectivo, que tienen las líneas muy juntas, que conceden muy poco, y a raíz del gol de Munir pues las cosas se han quedado mucho más fáciles y hemos podido dominar el partido.
Oliver, Atlético 50, Real Madrid 43, Sevilla 42. ¿Dónde crees que va a parar el Sevilla? ¿Dónde queréis parar?
Bueno, pues no lo sé. La verdad que ahora mismo no nos planteamos ningún escenario. Es como lo que decimos, los balances hay que hacerlos a final de temporada. Estamos bien, queremos seguir así y para seguir así lo que tenemos que seguir haciendo, seguir trabajando y cuidar el grupo que tenemos, que es muy bueno y muy sano.
La semana que viene es el Barça. Es un partido para meterte en una final de un título. Es un partido muy importante, ¿no?
Muy importante, pero ilusionante. La verdad que la ilusión y la ambición van a ser los primeros ingredientes y queremos estar en la final. Así que bueno, ya desde mañana pues a seguir trabajando y a plantear un partido bonito y difícil para ellos.
Y después de eso el Dortmund, o sea que tenéis un montón de cosas buenas por las que luchar. Oliver, enhorabuena, que lo de Ocampos sea lo menos posible, ¿eh?
Muchísimas gracias y un saludo a todos.
Un abrazo, Oliver, que ha jugado muy bien en el día de hoy. Está hablando Bordalás en la televisión.
No sea nada importante. Eso en primer lugar, ¿no? Porque los profesionales lo que menos deseamos es que haya lesiones importantes, ¿no? Y menos, bueno, pues una entrada que ha sido totalmente fortuita y que incomprensiblemente cuando he ido a interesarme por el chico, pues está fuera de todo de lugar. El entrenador del Sevilla me ha increpado y bueno, como culpándome a mí, ¿no? Y bueno, me he sentido agredido, obviamente, y me parece que es una falta de respeto enorme, ¿no?
¿Qué es lo que te ha dicho? ¿Qué es lo que te ha comentado?
Bueno, le he leído en los labios algo muy grave y luego me ha increpado, ¿no? Como haciéndome responsable, Dios me libre, ¿no? Es lo que menos deseamos. He podido ver la jugada repetida, ha sido una entrada fortuita, pisotón fortuito que ha llegado tarde de Gené, ha tocado el balón, pero luego obviamente el árbitro lo ha visto, lo ha expulsado y bastante castigo tenemos con ese, obviamente, ¿no? Y me he ido a interesar por el chico porque lo han sacado en camilla y lo que menos deseo es eso, ¿no? Y bueno, de alguna manera pues me han expulsado por culpa del entrenador rival, obviamente.
¿Es de los días que está usted más triste por todo lo que ha pasado?
Sí,
por lo que
sí.
Ha pasado con López.
Sí, sí,
sí. En el rostro,
sí, muy triste, ¿no? Muy triste porque yo soy una persona que siempre, bueno, pues intento ayudar a mis compañeros. Todos peleamos por nuestros objetivos, porque gane nuestro equipo. Y bueno, la verdad es que tengo una sensación mala, ¿no? Maltratado injustamente y expulsado injustamente, obviamente, ¿no?
Decía Portillo que es difícil quitarse esa etiqueta que tiene el Getafe.
¿Perdón?
Que decía Portillo que es difícil quitarse esa etiqueta que le ponen al Getafe.
Sí, sí, porque bueno, es así, ¿no? Y no es ningún tipo de justificación. Porque ya con un jugador menos, pues todo estaba muy complicado contra un gran equipo como es el Sevilla, ¿no? Y que creo que no necesita ese tipo de ayuda. Ha habido una falta clara a Jaime Mata previa al primer gol del Sevilla. Pero bueno, con un jugador menos, obviamente el equipo ha perdido potencial y contra un equipo como el Sevilla, un auténtico equipazo, pues era difícil mantener ese resultado y bueno, llegar a área contraria, que ha sido muy complicado. Pero creo que hemos hecho un gran primer tiempo donde, bueno, hemos sabido neutralizar al Sevilla. Y bueno, el segundo tiempo no nos ha dado esa oportunidad por la expulsión, obviamente, de Gené en un balón que teníamos nosotros, que estábamos circulando y que Gené se ha confiado. Y bueno, cuando ha querido reaccionar, se llevó el balón, pero como he dicho anteriormente, fortuitamente ha cometido esa falta a Ocampos, que la ha lesionado y que nos ha costado la expulsión.
¿Has hablado con Gené? ¿Te ha explicado el algo?
No, porque él estaba también abatido. Es un chico muy noble. Todos los que lo conocemos, es un chaval muy, muy noble. Y estaba dolido. Bueno, pues le hemos intentado consolar porque él estaba preocupado también, en primer lugar, por Ocampos y por el equipo, que lo ha dejado en inferioridad.
Muchas gracias, señor.
Muchas gracias.
¿Qué me decías, Pedro, de las faltas de hoy del Getafe?
Es curioso que hoy ha sido el partido de esta liga con menos faltas del Getafe. Solamente 10, y mira.
Sobre el intercambio de pareceres entre Lopetegui y Bordalás, yo lo que he visto en la tele es que cuando le ha enfocado a Lopetegui, justo cuando llega Ocampos a la línea de banda, Lopetegui se dirige al banquillo del Getafe y dice: tupé madre. Eso es lo que he visto. Yo no sé si es a Bordalás acaba de decir que era hacia él, pero eso es lo que hace Lopetegui, que provoca una reacción desmedida de Bordalás. Eso es lo que he visto yo. Oliva, ¿tú qué has visto? ¿Has llegado eso a ver algo?
Sí, bueno, yo he visto eso y lo he contado tal cual en tiempo de juego. Es el momento justo en el que llega la camilla con Lucas Ocampos a la banda, se acerca Julen Lopetegui justo al túnel por el que van a evacuar al jugador del Sevilla, prácticamente se arrodilla, está hablando con él, consolándolo, y en ese momento está Bordalás también interesándose por Lucas Ocampos. Está aproximadamente a unos 2 metros de la camilla y escucha algo, y es cuando se desata absolutamente todo y tienen que frenar literalmente a Bordalás, que iba en busca del banquillo del Sevilla, y posiblemente a eso que ha podido escuchar de los labios de
Julen Lopetegui. Escucha eso seguro, porque es que se le ha visto el sentido, porque estaba muy enfadado
Lopetegui. Es una reacción a una frase tal cual.
Está muy enfadado Lopetegui, le ha leído claramente en los labios. Bueno, vamos a escuchar si es posible a Lopetegui, a ver si él quiere hablar sobre lo que ha ocurrido. Ha sido lamentable, por supuesto, que dos entrenadores del prestigio de Lopetegui y Bordalás terminen enfrentados de esa manera es lamentable en un partido como el Sevilla-Getafe. Acaba de decir Oliver Torres aquí en la antena de Tiempo de Juego que él ha visto la jugada de cerca y cree que ha sido fortuito, es decir, ha sido sin querer. Yo tengo esa impresión también, que Jenner lo ha hecho sin querer. Ahora sí. Podemos discutir si debe ir así, con esa actitud a una jugada, eso se puede discutir, como habéis discutido durante el partido, pero es evidente que lo ha hecho sin querer, porque es que esa entrada, si la haces queriendo, no tienes que estar en el fútbol. Y yo creo que Oliver Torres es el primero que lo ha dicho, ¿no?
Es que además, si ves la jugada, es mala suerte que coincidan los dos pies en el mismo sitio.
Ahora se puede uno preguntar si es desmedido, imprudente que vaya así. Eso es otra pregunta que se puede hacer lícitamente la gente. Ahora, que ha sido queriendo, yo creo que está claro que no ha sido queriendo. Oliva, ¿quieres decir alguna cosa más o volvemos ahora cuando escuchemos a Lopetegui y rematamos el partido?
Sí, no, simplemente ese detalle, ¿no? A mí en el campo me ha parecido también un lance del juego. Que puede ir brusco a la pelota, Gené, puede ser, pero que creo que es una acción, lo ha explicado Pedro Martín en Tiempo de Juego, fortuita, con muy mala suerte para el jugador del Sevilla. Muy mala suerte hasta el punto que me confirman que ha sido evacuado a un hospital y que ahora mismo le están realizando pruebas a Lucas Ocampos en ese tobillo para determinar la gravedad que pueda tener la lesión.
Sí, mira, creo que tiene esa información, no sé si con algún detalle más, Víctor Fernández. Hola Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Sí, hola, buenas noches. Abundando en la noticia de Oliva, como dices, ya está Ocampos en el hospital. No quiero adelantarme hasta que no sea oficial, pero el asunto tiene bastante mala pinta. Como digo, me parece un atrevimiento hablar del parte médico, pero os adelanto a ver si de aquí hasta que termine el programa tenemos alguna noticia más. Pero como comenta Oliva, la lesión tiene, hablan de tibia y peroné, o sea, tiene muy muy mala pinta, pero no quiero ir más allá hasta que no sea oficial debido a la gravedad que puede tener la lesión.
Bueno, en el Hospital Ocampos estamos muy pendientes. Es una desgracia que un futbolista, además de la talla de Lucas Ocampos, tenga esta lesión tan grave, lo que le ha ocurrido en el día de hoy. Vamos a desear que sea lo menos posible, aunque es evidente que como ha salido del campo y la reacción que han tenido todos los jugadores. Mira, por ejemplo, el Papu Gómez ha dicho esto, nada más terminar el partido, sobre lo que él ha intuido desde el banquillo.
Contento por el debut, por el gol, sobre todo por la victoria del equipo, y también un poquito triste por la lesión de Lucas, esperemos que no sea nada grave.
La sensación en el campo es que era una lesión fea y él se iba con muchísimo dolor.
Sí, se escuchó desde el banquillo un rumor muy fuerte, bueno, esperemos que no sea nada.
Se escuchó desde el banquillo, dice el Papu. Bueno, micrófonos abiertos con COPE Sevilla para cualquier noticia. Víctor y Oliva, ¿vale?
Perfecto.
Hasta ahora, Víctor. Bueno, enseguida estamos allí. Voy contando cosas que han pasado durante el día de hoy. Mira, Lopetegui. Mira, sale Lopetegui. A ver qué dice Julen.
¿Qué sabes de Lucas Ocampos?
Bueno, estamos muy preocupados porque creemos que tiene una lesión importante. Él es un chico, cuando ha salido del campo así llorando, pues lógicamente él decía que tenía algo grave. Los médicos creen que es así. Hay que esperar a que le hagan las pruebas definitivas para saber qué es, y estamos todos,
la pinta era fea, ¿no?,
cruzando los dedos porque no sea así, evidentemente. Eso, aparte de que sea un jugador no importante, nadie quiere ver a un jugador, lógicamente, en esas circunstancias. Y bueno, y la verdad que es la parte negativa del partido, muy negativa, diría yo.
Y después, ¿qué ha pasado con Bordalás? Esa expulsión, no. Y decía el técnico del Getafe que la habías increpado.
No, mira, yo en ese aspecto tengo que pedir disculpas públicamente, porque fruto del calentón de ver a mi jugador así, seguramente yo podía haber hablado de otra manera, pero eso es lo que hay. Cuando uno se equivoca, pide disculpas y es lo que toca. Lo más importante es que Lucas se recupere rápido y que no sea grave, ojalá que no sea grave. Tanto para él como para ningún jugador de fútbol, nadie desea nada, evidentemente. Y bueno, estamos todos con los dedos cruzados esperando que no sea lo que parece que es.
¿Pero qué pides disculpas? ¿Por la imagen que has tenido?
No, ya está. Porque el entrenador del Sevilla debe comportarse mejor, seguramente.
Uh-huh. ¿Qué reflexión te deja el partido?
Yo creo que el partido hemos sido muy superiores, netamente superiores. Ya en la primera parte ha habido ya un gol, que bueno, habéis visto en la imagen, pero bueno, en fin, no voy a entrar a valorarlo.
¿Qué piensas tú de esa jugada?
No, es igual lo que pienso, no pienso. Realmente, al final, creo que a nivel futbolístico hemos sido superiores, hemos tenido ocasiones, hemos llegado a portería mucho más que ellos, y la segunda parte, pues, con un hombre más, lógicamente, con más asiduidad, pero realmente incluso con, yo creo que 11 contra 11 estamos siendo superiores, y 11 contra 10 se ha conseguido los goles, ¿no? Pero realmente anteriormente también hemos sido yo creo que superiores a ellos.
La aportación del Papu con su primer gol con la camiseta del Sevilla, sí. Aparecía en banda, después lo ha puesto usted en el centro.
Sí, sí, muy contento, por siempre los goles son buenos para la confianza de los jugadores, para todos, en este caso encantado de que haya sido así, ha sido el 2-0 que nos da un poco de tranquilidad, lógicamente, porque 1-0 es un resultado muy justo, pero felicitar a todo el equipo, toda la mentalidad, por la actitud, e incluso aunque no hubiéramos ganado, la actitud de los jugadores ha sido la correcta desde el primer momento, haciendo frente a un equipo que te lo pone las cosas muy complejas, muy difíciles en todo momento, y creo que el equipo tiene una mentalidad muy buena y siempre queriendo jugar al fútbol.
¿Dónde remarcas queriendo jugar al fútbol? ¿A qué te refieres?
Que siempre queremos jugar al fútbol, nada más.
Claro, ¿por qué? ¿El Getafe no lo quería hacer?
No, yo hablo de nosotros nada más. Uh-huh. No, de nosotros nada más.
¿Dónde está la clave de esa racha del Sevilla de tantos triunfos? La
clave es de los jugadores, que no hay claves en el mundo del fútbol, hay muchos factores. La primera, lógicamente, es la mentalidad, la actitud, el esfuerzo, el sacrificio y luego el acierto, pero muchas veces haciendo lo mismo tampoco ganas, porque en el fútbol las distancias son muy cortas y cada partido en esta liga es una conquista, como se puede ver en cada momento. Y va a seguir siendo así, con lo cual las distancias son muy cortas y hay que prepararse para todo lo que viene y desear que lo de Lucas no sea importante.
Muchas gracias, Julen. Gracias.
Un periodista preguntando, Ismael Medina, en la televisión que ha ofrecido el partido. Julen Lopetegui, que pide perdón, yo creo que ha pasado exactamente lo que hemos relatado. Lopetegui ha visto al jugador tan mal, se ha enfadado tanto que ha dirigido ese tupé madre hacia el banquillo del Getafe y ha provocado la reacción de Bordalás. A Lopetegui le honra pedir disculpas, una situación de calentura durante el partido, y Bordalás ha mostrado su pesar por todo lo ocurrido. Muy mala suerte, ha habido muy mala suerte. Me imagino que los aficionados del Sevilla están muy enfadados con lo que ha ocurrido, porque pueden perder a un jugador para mucho tiempo, pero ha sido desgraciado todo y lamentable lo que ha ocurrido en este Sevilla 3 Getafe 0. Volveremos para escuchar alguna declaración más y para hablar del partido. Digo rápidamente que el Real Madrid ha ganado en Huesca 1-2, que han operado a Sergio Ramos, y enseguida lo vamos a contar porque es noticia del día, que ha contado Miguel Ángel Díaz por la mañana, operado del menisco y va a estar fuera entre 6 y 8 semanas. Y los otros dos partidos de la jornada, Levante 2, Granada 2 y Elche 2, Villarreal 2. A esta hora hay un equipo español que se está jugando el título intercontinental de baloncesto. Es en Buenos Aires y es el San Pablo, que está jugando contra el Quinsa. Está siguiendo el partido Rubén Parra. Hola Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro.
¿Cómo van?
Pues la noticia es que hay final. Se había puesto el San Pablo 26 arriba, pero le ha hecho un parcial de 18-4 el Quinsa argentino. Y ahora mismo, en el comienzo del último periodo, mandan los burgaleses por 12-67-55. Todavía holgada ventaja para los de Joan Peñarroya, pero que no se descuiden, porque ya te digo, mandaban por 26 y ahora solo ganan por 12.
O sea, estamos en el inicio del cuarto-cuarto. Y gana San Pablo 6-7-5-5 a 15, equipo argentino. Cantaremos el final de esto. Está muy cerca de iniciarse la final de tenis del Jarra Valley Classic, que va a jugar Garbiñe Muguruza. Es a la una de la madrugada y juega contra la número uno del mundo, Barty. Y en tenis, en la ATP Cup, hemos perdido esta madrugada con Italia. Hemos perdido los dos primeros partidos con Carreño y con Bautista, así que piensan ya en el Abierto de Australia. Bueno, es sábado en la noche, y aquí se escucha en el tiempo de juego el Low and Behold. Low and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know. Como digo, ha ganado el Real Madrid en Huesca 2-1 con dos goles de Varán. Lo ha hecho horas después de que la cadena COPE contara esta mañana que Sergio Ramos se tenía que operar de la rodilla, de un problema en el menisco interno de la rodilla izquierda que le ha impedido jugar los últimos partidos. Ramos, que ya está en casa, ha sido operado esta mañana por el doctor Manuel Leyes, el mismo que operó en su día a Modric y Asensio. Ramos va a estar de baja entre un mes y medio y dos meses. Se pierde unos cuantos partidos de liga y la eliminatoria contra el Atalanta. A pregunta de Miguel Ángel Díaz, que es quien ha contado la noticia esta mañana, Zidane sobre Ramos.
Creo que era importante para él, sobre todo, estar tranquilo con eso. Y yo creo que ahora está tranquilo. Había que hacerlo porque estaba al límite, pero yo creo que la operación salió muy bien y lo más importante, yo creo que a partir de mañana él va va a empezar otra vez para estar con nosotros en cuanto antes.
El Madrid, como digo, ha ganado 2-1 en Huesca. Después de que marcara Javi Galán en el inicio de la segunda parte, llegaron los goles de Varán.
Cuidado, que hay dos para Varán. Okazaki con el balón, se la pide Rafa Mir. Pelota que llega para Javi Galán dentro del área. Chuta Javi Galán. Y gol, gol.
Vaya gol.
Gol, gol, gol.
Vaya
gol. Y gol de Javi Galán.
Qué bien la puesta.
¡Qué chicharro! Bueno. Otra vez le pillaron al Madrid a la contra. Ahí está. Messier, chuta Messier al larguero.
¡Uy, va, que bien la ha tirado!
Muy bueno. ¡Gol de Varán! Y gol, 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 gol de Rafael Varán. Llovida del cielo y en boca de gol, el más alto. Varán la empuja y marca el empate a uno. La pone Don Antonio, balón arriba, Casemiro remata. Varán, gol, 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 gol. Y gol del Pichichi del Real Madrid.
Sí.
De Rafalito, el biche francés. Remató Casemiro. Paró Álvaro. Y Varán en boca de gol. Huesca 1, Real Madrid 2.
Así ha sonado la victoria del Real Madrid. Creo que Manolo Lama ya está en Madrid después de contar el partido en el Alcoraz. Hola, Lama, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas, Corrochano.
Bueno, hay muchos temas de los que hablar. Es evidente que la noticia que habéis contado esta mañana, la de Sergio Ramos, se lleva por delante casi todo, porque es una noticia de alcance, un futbolista muy importante para el Real Madrid. Ahora hablamos de eso. Saludo también a Tomás Guas. Hola, Tomás.
¿Qué tal, Corro?
¿Cómo estás? Buenas noches. Ciro buenas López, noches, hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Roberto Morales, hola, Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches.
Miguel Ángel Díaz, Miguelito, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Miguel?
Hola, Corro, buenas noches.
Cuenta cómo ha sido el día de Sergio Ramos.
Bueno, pues tenía cita en la clínica Centro, después de que ayer no pudiera entrenarse con normalidad, lo había hecho los tres días anteriores, no remitían esas molestias en la rodilla, y ya estaba fijada la intervención, la artroscopia, la que ha sido sometido pasado el mediodía en el menisco interno. Le han retirado unas adherencias que le impedían sentir con normalidad esa articulación y va a estar de baja entre 6 y 7 semanas. Se va a perder los próximos 8 partidos, entre ellos la eliminatoria contra el Atalanta, como tú decías, el derbi contra el Atlético de Madrid el próximo mes de marzo, y vamos a ver si llega a los partidos de la selección española, que ya son oficiales de clasificación para el Mundial de Qatar a finales de marzo, o ya inicia a principios de abril con la teórica eliminatoria de cuartos de final si el Madrid elimina a los italianos.
Lama, ¿qué más datos puedes aportar de cómo está Ramos, cómo se ha gestado un poco la operación?
Bueno, yo creo que Miguel lo ha contado perfectamente. Yo creo que Ramos ha querido, aquí que no se vea ninguna interpretación de renovación ni historia, yo creo que Ramos ha querido sumar porque pensaba que el equipo lo necesitaba y yo creo que lo que ha hecho ha sido restar en su beneficio. Yo creo que él tendría que haber pasado por el quirófano mucho antes. Yo creo que arriesgó jugando el partido frente al Atleti. No sé si recordáis aquella famosa imagen de el Madrid entrenando con 10, calentando con 10, cuando Nacho sale a calentar, cuando todos vemos que no estaba Ramos, Ramos estaba, lo que estaba era infiltrándose. Él juega infiltrado, cuando tú juegas infiltrado, evidentemente no sientes el dolor, pero evidentemente sí se agrava la lesión. Él lo ha vuelto a intentar esta semana, ha entrenado 2 días, como dice Miguel, al ritmo de sus compañeros, el jueves volvió a tener molestias, ayer se probó, vio que no daba para más y yo creo que finalmente le han convencido que lo mejor era pasar por el quirófano, porque más tarde o más temprano iba a tener que pasar por el quirófano si esas molestias no remitían. Llevaba ya un mes con ellas y yo creo que ha acertado. Sigo pensando que va a estar, como dice Miguel, en torno a las 6-7 semanas. Él no ha tenido ninguna lesión grave que pueda hacer que esto vaya más, y hay que recordar que yo creo que el consejo que más le ha convencido es cuando le dijeron: ojo, que si sigues arriesgando te puede pasar lo que le ha ocurrido a Ansu Fati y puede ir a peor. Entonces, por eso yo creo que él ha tomado la decisión, junto con el Consejo de los Médicos del Madrid, de pasar por el quirófano.
Nos escucha el doctor del Corral, que durante muchos años fue jefe de los servicios médicos del Real Madrid y lidera el equipo del Centro Médico Deportivo Alfonso del Corral. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué le han hecho a Ramos? Así, para que nos enteremos un poco con la opinión de un experto. ¿Qué le han hecho esta mañana en la rodilla?
Es una cirugía mediante unas cámaras de televisión que se llama artroscopia, que es muy sencilla y hace ya muchísimos años que se utiliza, que tiene la enorme ventaja de poder resolver, reparar esa lesión, pero con un gesto realmente corto y con una morbilidad en el sentido de que la recuperación es muy importante y muy rápida.
La siguiente pregunta ya sabe cuál es. ¿Para cuánto tiene? Esa es la pregunta que se hace después de que uno se lesiona. Hace el periodista siempre, ha dicho Manolo y Miguelito, que entre 6 y 8 semanas, ¿ese es el periodo de recuperación?
Bueno, efectivamente es un tiempo muy razonable, pero aquí poner fechas tampoco es lo que la clave. Ahora, este es un hombre con una condición física extraordinaria, yo le conozco bien, y estoy seguro que a partir de las 3-4 semanas estará deseando empezar. El cuándo exactamente, pues en función de cómo se encuentre, cómo se vea desde confiado, desde seguro, pero pues evidentemente él querrá muy rápidamente y el equipo estará encantado de que se recupere rápidamente.
¿Hasta las 3 o 4 semanas qué hace? Porque imagino que a las 3 o 4 semanas está hablando de que vuelve uno al césped, ¿no? Más o menos.
Vamos a ver, lo que se hace normalmente es en las primeras 10, 12 días hasta que le quitan los puntos, pues ya se empieza a trabajar la pierna, que no se inflame, pero ya empieza a hacer ejercicios de musculación y a recuperar. En el momento en el que ya quitas los puntos, ya empiezas a hacer una musculación ya más fuerte, más dinámica, incluso más ya con carrera o bicicleta, en fin, ya haciendo el trabajo aeróbico más potente. Y a partir de las 3 semanas, la musculatura rápidamente en un hombre como de estas características se va a recuperar, y en el momento en el que no note molestias, o incluso que tenga mínimas molestias, lo va a aceptar como normal. Si está jugando con el menisco roto, por la pasión que tiene por jugar y por estar con sus compañeros, pues seguramente se pondrá a entrenar y en cuanto le vean con confianza y con seguridad, le podrá jugar.
Usted le conoce, como ha dicho muy bien, se ha lesionado poquísimo en su carrera para el derroche físico que hace y la posición que ocupa, se ha lesionado muy poco, ¿no?
Es un portento físico, lo ha sido desde que entró en el Madrid, o desde que lo fichamos. A mí me ha impresionado, es un portento físico absoluto, vamos. Y luego, pues lógicamente, pues se ha cuidado, es un hombre que se cuida, es un hombre que se llama buen profesional, y ha llegado a esta edad, pero en una condición física espléndida, ¿no?
Uno sabe que está hablándose mucho de su renovación, y bueno, la duda que le pueda saltar al aficionado es, hombre, tiene 33 años, me parece que tiene. ¿Cuántos años tiene? ¿33, Manolo?
34.
Cuando está recuperado, ¿no?
Sí, completamente. Es un jugador que, en mi opinión, se va a recuperar muy rápidamente y que todavía en esa condición física, en esa experiencia, en ese cuidarse que tiene, le quedan 4 o 5 años o 6 mínimo al mismo nivel, vamos, porque cada vez es un hombre más sabio jugando y, por tanto, pues hace con menos esfuerzo saca el mismo rendimiento.
¿Ha dicho 6, doctor? ¿6?
Yo creo que sí, yo creo que este va a ser un caso tipo Maldini, hasta los 39, 40, sí, bueno, fácilmente. Bueno. Por condición física, sí.
Muy bien, doctor, le agradezco mucho la comparecencia. Doctor Sacchetti del Corral, que decía Andrés Montes y los aficionados al baloncesto. Un abrazo muy fuerte, gracias.
Un abrazo.
Sí. Hasta luego. Bueno, pues me ha dejado más perplejo esto último, que puede llegar hasta los 39-40, conociendo cómo conoce su cuerpo el doctor del Corral. Tomás, Siro, Roberto, ¿queréis decir algo en torno a lo que significa esta lesión para el Real Madrid, para Ramos en concreto también, en el periodo que estamos hablando, su renovación y esas cosas?
No, yo me he quedado tranquilo porque al final no era Miguelito el que operaba a Ramos, entonces me he quedado más tranquilo porque la primera información de Manolo me asustó un poco, me preocupó.
Bueno, para los no iniciados o que no tengan Twitter, que ha habido en el primer tuit que ha puesto Manolo para dar la noticia, ha dicho que Miguelito estaba contando que Sergio Ramos iba a operarle de la rodilla. O sea, parecía que el que iban a operar era Miguelito, de la rodilla.
La verdad que está Miguelito, oye, todavía está intacta, salvar las rodillas.
De todas formas, mejoró, va, porque el pedazo de notición que da Miguelito al final.
Claro.
Miguelito, te roba yo el protagonismo. Que la gente estaba más pendiente.
Lo voy a ver.
Salud.
Lo que no entiendo yo es cómo estas máquinas nuevas que hacen te corrigen los textos, porque a mí es que me la corrigió la máquina.
Sí,
yo
sí.
Ni lo leo.
Ha ido con mala idea.
Ni hecho aposta.
Bueno, que si lo dices algo de lo que significa esto para el Madrid, que es
no,
una
hombre, pues
importante,
es una baja,
¿no?
Importantísima, claro, pensando sobre todo ya, yo es que la Liga, como la veo ya muy complicada, pero pensando sobre todo en la Champions y en el partido del Atalanta, ¿no? Es un jugador hoy por hoy insustituible, o sea, eso no se puede discutir, o sea, eso es que eso está claro, y sobre todo en Champions, que yo creo que él se mentaliza especialmente en estos partidos, ¿no? Entonces, bueno, que se recupere muy pronto y que ojalá pasemos a octavos y que pueda estar en cuartos.
Guas.
No, hombre, para él un contratiempo, y para el Madrid y el Sevilla han perdido a dos de los mejores, y no puedo decirte los mejores. Un día negro para uno, el entrar en el hospital, para todo lo que hemos visto en el partido, ¿no? Bueno, pues hijo mío, es el fútbol y desearle lo antes posible, como a todo que es persona en esta circunstancia, ¿no? Para el Madrid es una jornada, claro.
Roberto.
Pues si Zidane decían muchos que tenía flor, yo creo que esta flor se ha marchitado hace tiempo, porque no puede tener peor suerte el técnico francés. En unos días ha perdido a dos grandes referentes, ha perdido a Hazard y le sigue Sergio Ramos con una lesión que deja deja sin su gran líder al equipo. Hoy Varane por fin se ha echado también el equipo a las espaldas en cuanto al liderazgo defensivo, no solo por los goles, pero le deja sin uno de sus pilares, ¿no? Y al final, pues esas esperanzas de que luche por la Liga sin Ramos se van a venir abajo, y las opciones en Champions o se recupera rápido y está para el partido de vuelta o también va a ser una baja sensible. Yo voy a dejar una cosita para que tiréis del hilo, que seguro que hay gente que lo va a hacer bien. Me cuentan que dentro del club no todo es tan afable como la versión que ha contado Lama o que ha contado Miguelito, y que hay gente que está bastante molesta con el capitán.
¿Por qué? ¿Porque se ha operado?
Por cómo ha ocurrido todo.
¿Por cómo ha ocurrido todo?
Sí. Hay gente que... Hay marejada en Valdebebas. Hoy ha sido un día de marejada.
Entiendo que... No sé si tenéis información, Miguel Ángel o Manolo, Siro o Tomás, que ayer cuando salió Zidane a la rueda de prensa, él ya sabía que se iba a operar Ramos, ¿no? ¿Os consta esto o no?
Suponemos, claro.
Me imagino, porque yo que yo sepa, el cuerpo médico del Real Madrid ha consensuado la operación. No, o sea,
igual
lo primero,
un poquito más tarde, ¿eh?
Un poquito más tarde. Sí, bueno, puede ser. Yo creo que todo se llega al acuerdo por la tarde. Lo que no me creo yo es que un futbolista entre a un quirófano porque quiera. O sea, yo no conozco a nadie que diga, me voy a operar esta tarde. Venga, esta tarde me apetece operarme. Yo creo que cuando un tío entra a un quirófano... Es porque no tiene otra. Porque no creo que sea...
Bueno, se han dado casos... No, a ver, yo no quiero hacer de abogado del diablo ni nada. O sea, se han dado casos de... Depende de la lesión. Pues como tú apuntas, si es una lesión que se puede agravar con jugando, pues tiene que entrar en el quirófano cuanto antes mejor. Otra situación es que los médicos te digan, oye, pues puedes aguantar hasta el 30 de junio porque la lesión no se va a agravar. Entonces, ahí es donde puede surgir, pero según tú has dicho y según
no,
dicen
yo
los
no,
médicos,
según vemos que lleva 3 semanas que no puede jugar.
Se acabó, pues ya está.
Claro,
pues,
o sea, bueno, pero que no puede jugar.
Pero me entiendes lo que te quiero decir, que dices, no hombre, ningún jugador entra en el quirófano porque quiere.
Repito, a otro no conozco a ninguno.
Roberto, tú qué, si sabes algo más, ¿tú has querido decir que en el club creían que podía haber seguido jugando con esta lesión?
O que se podía haber operado antes y podía haber pensado más en el equipo que en sí mismo. La situación de la renovación no ayuda. Creo que es una cosa que no ayuda en el momento actual que vive el capitán. Y algún factor que hay ahí de por medio, que hay personas en el club que ya te digo que no les ha sentado nada bien lo que ha ocurrido hoy.
Contra el Atlético en la Supercopa no pensó en sí mismo, desde luego.
Que bueno, yo ya,
si me preguntan mi opinión, a mí dudar de Ramos a estas alturas, un tío que se ha filtrado 250 veces dando la cara por el Madrid, ejemplo de todo, sí. De entrega máxima por un escudo, yo creo que dudar del capitán solo se puede dudar desde la falta de un acuerdo para una renovación y para echar mierda a un icono del Real Madrid.
Yo entiendo perfectamente la información que da Roberto Morales, además que estoy seguro que se la da Roberto Morales, como cuando la da Ciro, cuando la da Miguelito o Tomás, estoy seguro que son informadores FETEM, pero yo que te he dicho esta mañana, Corro, tú y yo hemos hablado por teléfono, es que yo lo tengo clarísimo, o sea, van a echarle toda la mierda que puedan a Ramos encima, o sea, es que pero no tengo
¿quién se la echa?
Duda.
¿Quién se la echa?
Yo no sé, yo estoy escuchando a Roberto Morales, que dentro del club, me imagino cuando dice dentro del club, no creo que sea ni el portero de la 69, ni el utillero del Castilla, ni el entrenador de los alevines. Yo cuando entiendo dentro del club, doy por hecho que son los que mandan en el club. Doy por hecho, repito, igual que creí tu información, creo la de Roberto. Y yo te digo, y sigo matizando, sigo pensando lo mismo, que el Madrid no quiere que siga Sergio Ramos. Y punto. Y en los próximos días... Yo creo que vamos a ver.
Pero ha vuelto otra vez con el.
Sí, bueno, repito.
Con el carro a
yo no he traído
piedras.
Este carro aquí, lo ha traído.
Escúchame una cosa:
Morales.
Si el Madrid no quisiera. No, pero yo te vuelvo otra vez con el rollo ese de que el Madrid no quiere que siga Sergio Ramos. Si el Madrid no quisiera que Sergio Ramos siguiera, no le habría hecho dos ofertas.
Que repito,
o sea, es que le ha hecho dos ofertas. Te vuelvo otra
repito,
vez
a. Que esa es tu teoría, pero.
Que no, que no es mi teoría, que esa es la realidad.
No, que yo te
y
repito,
si eso no es cierto. Claro. Que
si
salga
no vamos a discutir
René
esto,
Ramos y diga
no.
Que no es cierto que el Madrid
si
ha hecho oferta.
Si eso es cierto,
Ramos,
que salga el Madrid que la diga.
Que no, pero es que el Madrid no tiene por qué salir porque
y,
si la ha hecho...
Ni René Ramos tiene por qué salir, hace lo contrario. O sea, es que claro, si es que estos son... Tú tienes una información, yo tengo otra información.
¿Vosotros creéis que
información
en este
tiene,
periodo...
Yo siempre digo lo mismo, sí. Si el Madrid quisiera que Ramos siguiera, yo te digo que ya había acuerdo. Te lo digo, así
vosotros,
de claro.
Manuel, ¿vosotros creéis que en este periodo que está lesionado un icono del Madrid, una leyenda del Madrid, 16 años en el Real Madrid... ¿El Real Madrid va a volver a contactar, si es que contactó en su momento, como dice Siro, que parece que sí, contactaron de una manera más o menos formal, va a volver a contactar para decirle, oye, ahora que estás lesionado, queremos que renueves con el Madrid? ¿Creéis que va a pasar
Madrid,
eso?
El Madrid va a contactar porque tiene, espera una respuesta, y como dijimos en su día, esta oferta no es indefinida, o sea, tiene periodo de finalización, o sea, el Madrid no va a estar hasta el 30 de junio
esperando. Pero si tú quieres que se quede en el Real Madrid, si
pues
tú quieres que tú
Madrid,
vas a hacer todo lo posible, claro, por, o sea, tú no vas a dejarlo pasar, no vas a dejar, oye, este tío no me contesta, pues no le vuelva, le llamará y le dirá,
Madrid,
oye, lo que te dijimos,
claro,
sí o no.
Lo que va a hacer el Madrid, efectivamente, es decirle, oye, cuando llegue una fecha prudencial para el Real Madrid, pues es volverla a preguntar y decir, oye, al final, de las ofertas que te hemos hecho, ¿las vas a aceptar o no las aceptas? Para nosotros, también tener una composición de lugar.
Claro, hombre,
eso
yo
es
entiendo,
lo que
es que yo entiendo que si yo, Siro, te hubiera mandado en plaza aquí y quisiera que tú siguieras y un día te digo más o menos, oye, quiero que sigas por
claro,
lo mismo y tal, pero va pasando el tiempo, pero yo quiero que sigas aquí.
Corro, que
un
eso
día,
lo va a hacer el Madrid,
un día
seguro.
Te diré, oye, Siro,
claro,
¿sí o no?
Pero entre
¿no?
otras cosas, pero eso lo va a hacer, entre otras cosas, porque el primer interesado en saberlo es el Real Madrid, porque si no sigue Sergio Ramos, igual tiene que tomar otras decisiones que no había tomado
fichar
hasta ahora.
Fichar dos centrales, no uno.
Pues, por ejemplo, no, o uno. O sea, yo no
hombre,
tengo
yo creo
constancia,
que dos, pero bueno.
Yo no tengo constancia de que haya fichado a uno.
No, por eso
o sea,
te digo
no
que, por eso que te digo, uno o dos. No, yo,
incluso
yo,
tres.
Yo creo que esto de Álava, que es pues una información del diario Marca, no parece estar rematado. Pero si no es Álava, pues, será otro. Pero uno o dos, si se va Ramos, claro.
Por eso digo que el Madrid, evidentemente, se va a dirigir otra vez a Sergio Ramos para decirle, o a Sergio Ramos o a René, para decirle, oye, bueno,
no,
¿qué hay de lo nuestro?
Pero
¿qué
hay René que valgan? Que aquí es Florentino Pérez y Sergio Ramos. Es
bueno,
que no
pues
digo
eso,
más.
Pues Florentino
si ninguno de los dos admite ningún negociador. Florentino ha dicho esto lo llevo yo y Sergio ha dicho esto lo llevo yo.
Sí, y que el problema es que si en vez de menisco hoy que son 6-8 semanas, imagínate que es una lesión de rodilla mucho más grave y son 6 u 8 meses, ¿qué ocurre con Ramos? Es que no tiene ni que estar expuesto el jugador a esta situación ni que el Real Madrid tener a su capitán en esta situación, ¿no? O sea, es que es
escúchame,
que
pero que eso estaba en manos de Sergio Ramos, Roberto. O sea, si Sergio Ramos tiene una oferta, o sea, a ver si ahora va a ser culpa del Madrid.
Pero no, Siro, lo del Madrid son lentejas, ¿no? O sea, lo que le ha dicho
pues
el Madrid.
Claro, sí, el Madrid
lentejas.
Ha hecho una oferta y son lentejas. O las tomas o las
eso
dejas.
Eso es, sí, es clarísimo. Oye, que entonces...
Yo repito, que yo respeto a Siro, pero que no se piense Siro que por repetir lo mismo ya. No sea los que convencerá.
Que Ramos no se da por enterado.
No, que no es que se da por enterado. Que todo lo que ha sido son conversaciones informales en un hotel, en un pasillo,
informales.
En Valdebebas, que sí. No se ha sentado
un
ni
hotel,
una vez cara a cara y decirle...
¿En un hotel en Elche?
Pero no le ha dicho nunca estos años... Y esta cantidad, y como bien dice Siro,
bueno,
como se lo ha dicho,
pues por mucho
el
que
tiempo
tú lo repitas,
las razones.
Yo,
no,
escúchame, por mucho
si
que tú
repito,
lo repitas, pues
ni yo, ni
yo
tú,
también, también lo voy a poner en duda.
Y dará razones, por supuesto. Claro. El tiempo, ya veremos está. Si el Madrid quiere que siga Ramos o no quiere que siga
Miguelito,
Ramos.
Miguelito, ¿cuántos partidos jugaría?
No, a cualquier precio ya te digo que el Madrid no quiere que siga Ramos.
Veremos.
A cualquier precio,
yo
a cualquier
dije
precio
a ti,
no.
Y te lo repito, si
o sea,
a Ramos
el Madrid ha hecho una oferta.
Lo que tú dijiste que le ofrecían...
Sí.
Que tú dijiste que le ofrecían un año por la misma cantidad.
La misma cantidad.
Bueno, pues yo te dije
y
que
dos,
si eso es verdad.
Reduciéndose el 10%.
Escúchame, si eso es verdad, te dije que lo digan públicamente.
Vale.
Que Ramos dice que firma mañana.
Vale, pues
a
que
ver
lo diga
si
Ramos. Que salga
no, Ramos,
Ramos
no. Es que no será verdad cuando Ramos no, vale. No acepta eso.
Oye, escúchame, si cuando haya que salir, saldrán.
No, Miguelito, ¿cuántos
claro,
partidos,
y además
¿cuántos
que
partidos le quedarían a Ramos en el Real Madrid en el caso de no renovar y si se cumplen 6-8 semanas de baja?
Pues mira, si por ejemplo, es que claro, depende qué pase en la Champions, ¿no? Si al Madrid le quedan 17 jornadas de Liga y de momento 2 partidos en la Champions, o sea 19. Si Sergio se va a perder en torno a 8, pues si no renueva le podrían quedar en torno a 10 partidos con la camiseta blanca.
Bueno, en fin, yo creo que este tema estaba más que tratado y las posturas más que contadas, las dos posturas, tanto la de la T4 del Bernabéu como la de Sergio Ramos.
El día que haya fumata blanca o negra debía de ser fiesta nacional, ¿eh?
Hombre, yo sí entiendo que este momento... en el que atraviesa un momento delicado porque no se lesiona muchas veces Ramos, se va a perder 1 mes y medio, 2 meses. Si tú quieres que Ramos se quede en el Real Madrid, si quieres que Ramos se quede en el Madrid y tu oferta es esa, la que ha dicho Siro y no se mueven de ahí, yo creo que es un buen momento para cerrarlo. O sea, para decir, mira, Ramos, nosotros nos encantaría decirle a la gente del Madrid que tú sigues en el Madrid. Esto es lo que te ofrecemos. Y Ramos que diga, pues mira, por ese dinero y por esa condición... yo creo que voy a seguir o no voy a seguir. Pero yo creo que este periodo de un mes y medio que Ramos está tratando de recuperarse, bueno, es que cuando vuelva queda un mes y pico. Y el Madrid, como dice Siro, también tiene que pensar en lo suyo. Y Ramos en lo suyo. Los dos tienen
Ramos
que pensar en lo
suyo.
Ramos,
de momento, te repito, no ha escuchado ninguna oferta y te diré más. No ha recibido ninguna oferta él personalmente. Eso
y el Madrid
tiene,
tampoco ha hecho
tiene
ninguna
pinta...
oferta.
Porque Ramos no quiere salir del Madrid. Es que lo vuelvo a repetir. Ramos quiere jugar en el Madrid la próxima temporada.
Y el Madrid,
quiere que siga.
Quiere
y Ramos tiene muy claro que el dinero no va a ser un problema para seguir en el Madrid.
Ya dije yo otro día que conviene que hablen. No sea que el Madrid
pues no
crea que
no
Ramos
ya.
No quiere y que Ramos piense que el Madrid no quiere. Yo digo que un momento tendrán que hablar. No sea que sin hablar no lleguen a ningún acuerdo.
Bueno, el otro día dijo Melchor que el Madrid tiene la sensación de que Ramos no quiere seguir.
Sí, sí, sí.
Y yo automáticamente había dicho 15 minutos antes... que Ramos tiene la sensación de que el Madrid...
Por eso digo, vale, que pues, conviene que hablen.
Escúchame.
No sea que se vayan a creer una cosa que no es.
Pa'lante.
Bueno, en fin, caso Ramos que seguirá dando que hablar. Y ahora, del partido de hoy, pues ha tenido dos malos momentos el Madrid en el inicio de la primera parte y de la segunda, que le han podido costar el partido, ¿eh? Esos tres minutos de la primera y esos cuatro o cinco de la segunda han estado a punto de cargarse el partido del Madrid, que yo creo que ha dado una buena imagen, sobre todo en la segunda parte, ¿no?
Sí, pero es más de lo mismo. O sea, es que... ¿Cuál es la diferencia? ¿Que se ha ganado? O sea, yo creo que es que lo que hemos visto hoy, lo hemos visto en muchos partidos
Siro,
de esta temporada con distintos resultados.
Importante diferencia, pero sin ser los Glover Trotter, que ningún equipo lo es ahora mismo, conviene ganar los partidos.
Claro, claro, pero por eso digo, pero que al final, si no llega ese gol en el minuto 87, pues estamos hablando pues lo mismo que hablábamos el día del Alavés, porque en esos partidos, o en muchos de esos partidos, en alguno no, pero en muchos de esos partidos también el Madrid tuvo un montón de ocasiones y no se transformaron, y la diferencia fue que la pelota Tita entró, hoy ha entrado y los otros días no había entrado, o sea, pero que el Madrid para mí no ha sido muy diferente al que hemos visto a lo largo de la temporada en partidos de este tipo.
Tiene,
¿no?,
muchos problemas y pocos jugadores.
Claro.
¿Eh?
Yo
poco
creo que el
jugadores.
Madrid ha merecido ganar por ocasiones generadas, ha podido no ganar.
Pero Manolo, estás conmigo en que también en otros partidos
ahora,
ha merecido ganar.
Claro. Pero hoy ha creado más ocasiones de gol que otros partidos, ha merecido ganar. Ha podido no ganar, porque también hay que recordar que ha tirado dos palos el Huesca y un paradón de Courtois. Pero en el fondo yo sí que creo que en 90 minutos es justo. Pero yo sí que estoy con esto en Siro. Y lo decía Guas, creo que el Madrid es la ruleta rusa. El Madrid pega, dispara el tambor, pum, este no. Pero hay otro que dice, pum, este sí.
El Madrid lleva de apellido esta temporada cualquier cosa. Real Madrid, cualquier cosa.
No, son partidos muy divertidos, porque te sientas a verlo y no sabes qué puede pasar. Porque normalmente no hace tanto, pues el Madrid iba en casa por descontado, iba afuera y ganaba con una cierta solvencia. Pero bueno, ha dicho Lopetegui una cosa hace un rato que se me ha quedado, que de cada partido es una conquista. El Madrid ha conquistado hoy Huesca, claro que no es el Manchester United, evidentemente, pero que imaginaros que no hubiera ganado el partido. El lío hubiera sido tremendo, ¿no?
Entonces,
¿has visto? Pues eso, que sí, bien, resulta que el central hace dos goles, lo cual ya forma parte de este porro colectivo que es el Madrid en estos momentos, y que efectivamente, como dice Manolo, pues si se acaba la cosa 1-1, hasta a tres minutos y el alargue, ¿no?
Perdón un segundo.
Habiendo tenido jugadas para haber resuelto, pero es que el Huesca también las ha tenido.
Perdón un segundo, Siro, que tenemos un campeón del mundo. Rubén Parra, ha ganado San Pablo.
Campeón de la Intercontinental, el San Pablo Burgos, ha sufrido de lo lindo, ganaba por 26 y se han llegado a poner a 5 los argentinos, pero al final los de Joan Peñarroya se llevan la victoria, 15-73, San Pablo Burgos 82, sucede al Tenerife como campeón de la Intercontinental y se une a Real Madrid y Barcelona como los cuatro equipos españoles que se han proclamado campeones del mundo.
Felicidades a la ciudad de Burgos y al San Pablo Burgos, que se ha convertido en un equipo a tener en cuenta, ha ganado dos títulos en muy poco tiempo, el de la FIBA Champions y este de la Intercontinental. Luego vuelvo contigo, Parra, gracias, un abrazo. Oye, del partido, Roberto, ¿qué quieres decir?
No, decía Aguas que son partidos divertidos. Yo creo que son partidos divertidos para el espectador que ve el encuentro, ¿no? Pero para el madridista en sí, yo creo que es un sufrimiento continuo lo que está viviendo esta temporada. Pues ve al equipo con falta de concentración en los dos arranques de cada parte. Si viene un equipo picado, herido en el orgullo, ¿no? Con la imagen que da ayer su técnico en rueda de prensa de cabreo, yo creo que arranca los partidos de forma diferente, con más intensidad, ¿no? No dejándote llevar ante el colista, que es que hoy jugaba ante el último clasificado, y por momentos parece que en el campo no hay diferencias.
Bueno,
¿no?
con 1-1 le ha hecho una parada a Courtois a Rafa Mir,
claro,
espectacular. También ha hecho, Álvaro también ha hecho dos buenas paradas,
tres.
Ha sido
brutales.
ha habido actitud para levantarse del partido y como tú dices, importante acabar ganando, pero parece que hay momentos en los que falta orgullo, ¿no? Que demuestres que te estás jugando la vida, que de verdad te estás jugando, que solo te vale ganar en Liga y que quieres pelear el título. Y es que ese mensaje no veo que lo lancen campo. Veo que lo lanzan en rueda de prensa ayer con mucho carácter Zidane, pero luego en el campo no se traslada ese carácter, no lo lanzan como para decirte, oye, que el Madrid, si pincha el Atleti, puede estar ahí. Es que da igual que pinche el Atleti, que con esta imagen da la impresión de que no, tampoco le va a llegar para alcanzar al Atleti.
Mira, quiero recuperar ese fragmento de ayer. Son 43 segundos, son imperdibles, de una fuerza bastante interesante, porque no solemos ver a Zidane así. Es una pregunta de Fernando Burgos, que le preguntó que le había visto muy reivindicativo en el inicio de la rueda de prensa, y de repente Zidane.
¿Qué me está diciendo? Que todos los días estoy fuera, claro, y me reivindico con los jugadores, con la plantilla, de dejarnos trabajar, y nosotros vamos a pelear, claro, me reivindico en eso, porque nosotros merecemos. El año pasado la Liga la hemos ganado nosotros, Real Madrid, tenemos el derecho a pelear nuestra Liga este año, por lo menos este año, porque tiene razón después tú y otros, que el próximo año hay que hacer cosas, es verdad, hay que cambiar, hay que ver otra cosa, a lo mejor. Pero este año nosotros tenemos el derecho a pelear, por lo menos. Dejarnos pelear esta plantilla. Lo que ganaron la Liga el año pasado. No hace 10 años, el año pasado. Tú me preguntas y me haces reír porque decirme a la cara. Sí, yo quiero que cambies. Te queremos cambiar. Pero hay que decirlo. No solo por detrás. ¿Sabes?
¿Qué crees? ¿Que en el confinamiento ha visto episodios pasados de tertulias o qué? ¿O se ha puesto el podcast?
No, yo se lo he aplicado, ¿eh? Burgos es, curiosamente, de los pocos periodistas que defiende a Zidane.
Sí.
Por eso te digo que no creo ni siquiera que lo haya visto. Yo creo que a él en esos 10 días le han llegado muchas cosas y lo primero que decir es que yo creo que se equivoca de ventanilla. Yo creo que está muy bien todo el alegato que hace, pero que yo creo que la prensa ni le quita ni le pone. Que a lo mejor has llamado a la ventanilla equivocada.
A lo mejor el mensaje también
el va tono para brutal,
El tono es brutal,
Pero brutal. El mensaje yo creo que va para donde va, pero hay que tener los huevos para decir que va para donde va y no taparse con la prensa.
No, a lo mejor, o sea, yo digo que también va para arriba, pero a lo mejor solo se lo quiere dedicar a la prensa, que es cierto que no todos, porque también
tiene... la primera vez que a Florentino Pérez le imponen entrenador.
También tiene sus defensores en la pena. Aquí, por ejemplo, Wastur es muy de Zidane, o sea que hay mucha gente que es de Zidane.
Pero yo creo que más de la mitad del ejército de Valdebebas es de Zidane.
Yo creo que las primeras frases es reivindicando al equipo, porque yo creo que está dolido, claro, por los palos que ha recibido el equipo. Y que se le ha descabalgado, o lo hemos descabalgado, yo el primero, en la lucha por el título de Liga, que claro, que está muy bien ese cabreo y decir que tenemos que dejarnos defender el título de Liga, pero eso se demuestra en el campo, que hay que decirle a Zidane, o sea, es que a ver si la culpa de que el Madrid no meta goles y que le metan todos los goles del mundo, va a ser de culpa de los medios de comunicación.
Mira, porque
lo primero, ahí no ha ido por la directiva ni
ha ido por la prensa, sí.
Ha ido por la prensa.
Yo digo, Siro, que tú, o sea, los que estamos aquí lo sabemos. Si tú pierdes la Supercopa en el primer partido, si pierdes con el Alcoyano,
¿qué quieres que
si estás
que
a 10 del Atlético de Madrid y juegas en el Bernabéu y pierdes con el Levante...
¿Qué quiere que diga?
O sea,
se
con
diga.
Gente, digo, ¿eh? Con gente. Si tú, decime qué hubiera pasado.
No, hombre, hay escándalo gordo.
Hombre,
escúchame.
Lo sabe Zidane, que es entrenador del Madrid, ha estado en el Madrid.
Y que si no te llamas Zidane, está fuera.
Hombre, que
está,
es una cosa...
ahí porque eres Zidane, eres el tío de las tres Champions consecutivas, ha pasado la historia, segundo técnico más laureado del Estadio de Madrid.
Pero Roberto, ¿tú sabes lo que es perder con el Alcoyano, perder la Supercopa, ponerte a 10 del Atleti y perder con el Levante en el Bernabéu con gente? Eso, vamos, Zidane,
pero vosotros pensáis que Zidane es tan gilipollas de no saber... que la prensa no pintamos nada.
Bueno, pues entonces el mensaje no
será para la prensa.
Claro, es que Zidane tiene muy claro. Yo lo que creo es que no se atreve a decirlo.
¿Qué está reclamando? ¿Que alguien salga en defensa suya? Porque es el portavoz del club, evidentemente.
Pues no
el portavoz
lo sé, si está reclamando eso o está diciendo que me digan a la cara lo que dicen por detrás de mí en la directiva. Que me lo digan.
Tú, es que como tú te quedas con la última frase, que es la que te interesa quedarte, pues
oye,
vale.
¿Con cuál me quedo? Si quieres me quedo
con la última. No, es que él lo que estaba reivindicando... y lo que estaba cabreado al principio, por lo menos lo que yo estoy escuchando, o sea, después al final también le da un palo a la prensa que tú crees que es para la directiva. Bien,
no, al revés, yo creo que se la da a la prensa.
Lo que tú quieras.
Que se la da a la prensa, pero que digo que no tiene huevos de dársela a quien se la tiene que dar.
Guas.
No, a mí me encantó, yo lo veo distinto. Yo veo que sale un tipo, que puede ser de uno de los 20 mejores futbolistas de la historia, para entrar en cosas, Zinedine Zidane, entrenador, aquí está. es un hombre que siente que le han tocado las narices entre unos y otros, los de arriba, los de abajo y los del medio, y dice lo que le parece que tiene que decir.
Sí, hay, oiga, cuando dices eso es que has visto, oído o te han dicho algo que no te ha gustado.
Sí,
nada.
Claro, pues es así, tío, ¿eh? Pues claro, el hombre que él también pierde esos partidos, él también lleva el cabreo y la frustración del Alcoyano y del Atleti y del Levante y todo eso. Y entonces, pues bueno, pues tiene un día que tiene ese temperamento que sabemos todos que tiene, lo decía Sanchís a la tarde, cuando Zidane se pone...
Se enfada, sí.
Se enfada de verdad, bueno, pues ayer le vio. Ahora, yo creo que el tío de un análisis futbolístico va impecable. No estamos finos. Esto no puede ser. Oiga, déjenos luchar por una cosa que está difícil, porque si no es un problema del Madrid, es un problema que el Atleti no pierde nunca.
Pero no te cabres, no te cabres porque la gente diga que, bueno, que el equipo es difícil que gane la liga.
Él sabe que la liga es una quimera.
¿Y qué
luego después la Champions. Además ha perdido a Sergio Ramos. Pero bueno, dejémosle que vaya. Oiga, cuando dice el año que viene que cambiar, joder, si esa es la respuesta. Esa es la respuesta porque está diciéndole a los de arriba, a los de abajo, a los del medio, que así no puede seguir. Cosa sí, que dice Tomás Juárez hace un mes.
¿Entendéis si esa frase de hay que cambiar muchas cosas, que es el mismo el que hay que cambiar?
Puede ser.
Bueno, al final también insinúa eso, sí.
Puede ser.
Que
ahora,
sí, pero... él se incluye, ¿eh? Es que hay, en esa frase se incluye él.
Claro. A mí esa frase me suena a despedida, ¿eh? A mí esa frase me suena a despedida.
Él dice, bueno, yo no me voy a tirar del barco, en esta ocasión no voy, claro, a dimitir, pero o sea, hay cosas que cambiar, bueno, y yo soy el máximo responsable, el primer cambio soy yo, o sea, lo dice, no, claramente.
Eso, escúchame, la decisión la tomará él si quiere continuar y el presidente si quiere continuar. Claro. Ahora, bueno, que os lo vengo diciendo hace un tiempo, si vosotros creéis que el Madrid del año que viene, por más pandemia, que es verdad, por más dificultades económicas...
¿Va a hacer una revolución? Nada.
¡Hombre! Pues nada, que no tiene más remedio.
Pero que no,
el año que viene
no.
Está el estadio inaugurado y hay 90.000 tíos ahí metidos.
Pero tú, Tomás, tú aquí está Siro, que tiene... conversaciones más interesantes que la tuya y la mía, pero Siro, vuélvelo a decir, ¿el año que viene vamos a ver a Mbappé y a Haaland en el Madrid?
Yo lo veo complicado. Pues o sea, yo es que yo, la frase que utilizo desde hace un mes y medio es que el Madrid está más para vender que para comprar. O sea, pues es que puede venir Mbappé, pero es que tienes que vender a media plantilla. Es que el Madrid va a dejar de ganar 300 millones de euros.
Pero entonces hay, o sea, que salir y explicarlo, que también...
Bueno, pues hombre, evidentemente que tendrán que salir, claro, y saldrán.
Van a ser blanco, arribas y una serie de chavales que vienen de abajo.
Bueno, pues saldrán, alguien tendrá que salir para explicarlo.
Mire, pero... porque no podemos y esperemos que en dos o tres años podamos. Entendido, a mí lo que no me gusta es que me engañen. Ahora, si vosotros creéis que van a salir estos mismos muñecos, yo no me lo creo.
De todas formas,
a lo mejor
si
saldrán muñecos del Castilla.
Claro, yo estoy con Guas y le digo, hombre, si el Madrid quiere seguir en esta línea... Hombre. Evidentemente puede seguir todos los años que quiera porque el club es de sus socios y son los que deciden. Pero yo tampoco me creo que el Madrid, con el dinero que tiene el Banco Santander guardado, vamos, en su caja fuerte, el BBVA, Bankia, sí, la Caixa, que sí. Que el Madrid no puede ir a pedir préstamos. Bueno, sí, porque sí, igual claro, que ha pedido y ha sabido financiar la renovación y remodelación del Bernabéu a no sé cuántos años que lo ha hecho, no me creo yo que el Madrid no pueda ir a firmar a no sé cuántos años.
Yo cuando veo que Odegaard se va por 2 millones de euros... Cuando veo que pasa eso y no tienes jugadores, porque la situación es muy complicada con el COVID y con las lesiones, yo cuando veo eso, yo creo que está necesitado de dinero.
El Madrid lo que no va a entrar es en bancarrota, eso como seguro. El Barça.
Bueno, seguro, claro, eso seguro. Está. Pero oye, hay muchos clubes en Europa que bueno, no han entrado sí. en bancarrota.
Bueno, ya, pues bien.
A ver si es que pensamos que todos los clubes de Europa están en bancarrota.
No,
hay otros
es que...
clubes de Europa que no están en bancarrota no, claro, y son competitivos.
Pero no hagamos bueno. trampas. Hay dos a dos velocidades... que son los petrojeques, que es el City y el Paris Saint-Germain. Esos dos comen aparte. A ver si algún día ganan algo en Europa, además, por bien y por aquí.
Pero bueno, que lo que quiero decir es que el Bayern de Múnich no lo veo en bancarrota.
No, pues eso, no pero que el Madrid tampoco está en bancarrota. Lo que no quiere es estar en bancarrota.
No, que cuando decís que... A ver si queréis que el Madrid entre bancarrota.
El Bayern
en bancarrota está el Barça.
El Bayern en gestión.
Pero que hay otros muchos equipos que no están en bancarrota. Y
sí, el Bayern Múnich...
Claro. El Bayern en gestión yo creo que es un equipo muy parecido al Madrid. Son dos equipos
que gestionan bien.
Y yo no le veo devaluada su plantilla.
No, ahora no.
Yo creo que
ahora no.
Que ha habido, sí,
¿cuánto llevaba el Bayern sin ganar la Champions? Te recuerdo cuántas veces lo ha ganado el Madrid en estos últimos años y cuánto las ha ganado el Bayern.
Pero, Ciro, es que no
creo que sea tan mala gestión la que ha hecho el Madrid.
No, es que tú estás ahora sintiéndote dolido por algo que no estamos diciendo.
No.
El Madrid deportivamente en los últimos años no se le puede poner ni un pero.
Pues
pero estarás conmigo que en los dos últimos años la plantilla del Madrid se ha devaluado.
Pero si eso le coincide con una pandemia, pues el Madrid tendrá que ajustarse el cinturón. ¿Qué es lo que está haciendo?
Es que el Madrid, porque haya pandemia, no va a poder darle la vuelta suelta al equipo como un calcetín, pues, yo te digo que pues el Madrid
lo tiene bastante complicado en esta situación
para poder ir a firmar jugadores.
Bueno, pues lo tiene complicado en esta situación, porque el Madrid, repito, lo que no quiere es entrar en bancarrota.
Lo que aquí hace muy bien.
Y como no tiene dinero para hacerlo, pues preferirá, oye, estar dos años o un año.
Pero un momento, ¿el Madrid por remodelar el estadio va a entrar en bancarrota?
No, no, para nada. Para nada.
No, que no podía hacerla.
Para nada, porque entre otras cosas empieza a pagarlo en el 2022.
Por eso mismo, es que tú crees que
si el Madrid va a pagar 30 millones de euros.
Pero tú crees que si el Madrid le pide un préstamo a un banco grande a 10 años no se lo van a dar.
Pero como a lo mejor tiene un préstamo ya para el estadio, tiene un préstamo para
haber fichado. ¿Pero dices que va a pasar a partir de no sé cuántos años?
¿Eh? Pide, sí, pero bueno, pero ya tiene, pero es un préstamo que lo tienes igual. O
compañeros,
o es que porque lo pagues en
no va a durar la pandemia eternamente.
Que escucha, que son las 12 y no quiero que os convirtáis en calabaza. No quiero que os convirtáis en calabaza, así que...
Yo prefiero convertirme en cenicienta más que en calabaza.
Yo iré a rescatarte.
Bueno, un abrazo, habéis estado muy bien. Lama,
adiós,
Tomás, Roberto, un abrazo, Roberto.
Esto se paga.
Ciro,
esto
va aparte. Esto va aparte, sí.
Esto va aparte, Ciro, porque ya nos están exprimiendo.
Un abrazo, hasta luego, gracias. Miguelito, pierde a Kroos para el Getafe el martes.
Quinta amarilla, problemas en el centro del campo, porque sale de lesión Valverde, Isco tenía ayer dolencias en la espalda, y Odriozola, que ha terminado acalambrado, parece que solo eso, calambre. Así que si no se recuperan Carvajal y Lucas Vázquez, pues podría volver a jugar de lateral.
Muy bien, Miguel, gracias y enhorabuena por la noticia que has contado a primera hora de la mañana, que ha marcado todo el día. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias, un abrazo.
Bueno, pues a esta hora viene Gema Santos en un instante a contarles una historia, pero como cada día... Y es sábado en la noche, la cadena COPE cuenta noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las cuenta Álvaro Echeverría. Hola Álvaro, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corrochano? Buenas noches. La vacuna de AstraZeneca ya está en nuestro país. Esta misma tarde han llegado las primeras dosis, algo menos de 200.000 de un lote que se supone será de 1.800.000 antes de que acabe el mes de febrero y que llegará hasta los 4 millones de dosis a finales de marzo. Una particularidad de esta vacuna es que se va a administrar a las personas de entre 18 y 55 años porque no hay evidencias científicas de que funcionen mayores, al igual que se va a hacer en Alemania y en otros países del entorno, pese a que la Agencia Europea del Medicamento ha asegurado que también funciona en mayores de 55. Y sobre la vacuna, hemos estado hablando en COPE con la investigadora del CSIC, con Margarita del Val, que advierte que, vacuna o no vacuna, tenemos que seguir manteniendo las mismas reglas por las que nos hemos guiado estos meses.
Lo fundamental es que este virus se seguirá transmitiendo, no en oleadas, sino en tsunamis, como no limitemos el contacto entre personas, porque el 90%, 80-90% de las personas todavía somos vulnerables.
Estas reglas, estas restricciones van a ser difíciles de cumplir la semana que viene, el domingo en concreto, cuando se vote en Cataluña para elegir al nuevo ejecutivo de la región. Para Del Val, las precauciones tienen que ser extremas a lo largo de todo el día.
Si se tienen totalmente ventilados los colegios electorales durante la votación...
Buen indicativo del miedo que hay entre muchos catalanes son dos datos que hemos conocido. Primero, el de las peticiones para votar por correo, más de 280.000, un 350% más que en las últimas elecciones. Segundo, es que el gobierno tenga que establecer un plan por si hay muchos que no se presentan a su mesa. Lo ha explicado el responsable de la Generalitat en el canal 324.
Si no puede votar, que votará solo un minuto.
Si no puede votar el votante de 9 a 10, la Junta Electoral de Zona tiene el poder para designar a la fuerza y, por ley, obligar a esta persona a sentarse en una mesa.
Por cierto que en Cataluña ha estado hoy el presidente Pedro Sánchez arropando al candidato socialista Salvador Illa y allí ha culpado al independentismo de que se celebren estas elecciones en medio de una tercera ola.
Que estas elecciones son el 14 de febrero porque los partidos independentistas no fueron capaces de ponerse de acuerdo en elegir un nuevo presidente de la Generalitat de Cataluña. Y las elecciones, quien las convocó fue el Parlamento por la incapacidad de los independentistas de ponerse de acuerdo una vez más.
Todo justo en el Ecuador de la campaña electoral, en el que Vox tenía un mitin en Vic. Allí han sido recibidos por centenares de personas con símbolos independentistas que han atacado la furgoneta en la que viajaban. Varias personas, entre ellos varios mozos de escuadra, han resultado heridos. Hoy también hemos vuelto a ver a Carles Puigdemont de forma telemática y mañana, por ejemplo, veremos compartiendo escenario a Oriol Junqueras y a Arnaldo Tegui. Y en este 6 de febrero se cumple un año del derrumbe del vertedero de Zaldívar que sepultó a dos operarios, a Joaquín Beltrán y a Alberto Sololuce. El cuerpo de Alberto apareció en agosto, pero el de Joaquín todavía está desaparecido. En su pueblo, en Zalla, su familia, sus amigos y los vecinos que se han juntado cada jueves para pedir que no cese la búsqueda, lo han vuelto a hacer. Así se rompía el minuto de silencio. La familia, con un "no podemos llevar flores al vertedero", han pedido a las instituciones el compromiso de que no se sellará la zona hasta encontrar a Joaquín. Y voy terminando, Corrochano, y es que David Guetta, el que es probablemente el DJ más conocido del mundo, ha dado un concierto para recaudar dinero. Y ya que no hay público, pues se ha subido bien alto para que se le vea. Se ha subido al icónico helipuerto del hotel Burj Al Arab de Dubái, que igual te suena, Corro, porque allí jugaron un partido de exhibición, Agassi y Federer, hace un par de años. Bueno, ha sido un dinero recaudado para educación ininterrumpida, una causa benéfica impulsada por UNICEF que busca reforzar la teleenseñanza en países del tercer mundo, porque evidentemente la pandemia ha frenado en seco las clases y millones de niños no tienen acceso a internet.
Muy bien, David Guetta.
Una buena causa.
Te has visto ahí, ¿eh? Te has visto ahí en el concierto, ¿eh, Álvaro?
Sí, no había nadie, hubiera estado yo solo.
Bueno, un abrazo, gracias.
Hasta luego.
Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Y ahora informa Gema Santos.
Y tanto que informo, querido Corro, porque ya estamos en la cuarta semana de competición de la Liga Santander, la supercompetición virtual, ya sabes, de la Liga y de EA Sports. Y está tan emocionante como la Liga de Fútbol Tradicional. Mira, te cuento que en el grupo A, el líder es el Valladolid con 18 puntos, gracias a esa victoria frente al Sevilla, aunque el Sevilla tiene un partido menos. Y luego el top 5 se cierra con un triple empate a 15 puntos entre el Celta, el Eibar y el Fuenlabrada, aunque en Fuenla tiene un partido menos. Y en el grupo B, el líder es el Levante, que tiene 21 puntos y el top 5 lo comparten 4 equipos: Logroñés, Osasuna, Oviedo y Zaragoza, con 14. Pero Oviedo y Zaragoza también tienen un partido menos. ¿Has visto cómo está todo emocionante? Pues esta semana, que nadie se pierda, el próximo martes y miércoles, dos nuevas jornadas cada día desde las 6 de la tarde en los canales digitales de y la Liga Santander.
Muy bien, Gema, enseguida te pregunto por tu punto de vista de lo que ha ocurrido en el Sevilla-Getafe. Hasta ahora.
Perfecto, hasta ahora.
Venga, vamos aquí en el tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesitas respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Uno de los bioquímicos más importantes del mundo, que es el gran Mariano Barbacid.
Muy buenos días.
Debemos tener esperanza siempre.
Cuando la gente me pregunta, bueno, hemos avanzado en cáncer, yo lo que les digo es mirar hace 20 años.
Es el señor Escrivá Belmonte, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Buenos días.
La gente cada día vive más, por lo cual hay que pagar las pensiones. ¿Se impone algún tipo de reforma?
En promedio, una persona que se jubila tiene el 70% en pensión del salario. Y eso lo queremos preservar.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Buenas noches. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
38.263, 38263. Serie 25025.
Asimismo, otros 4 números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Las marcas de la casa de Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te vienen muy mal. ¿Berti o falso? En Berti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Berti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en berti.es y contrata tu seguro.
Un simple hola, ¿en qué puedo ayudarte? Lo convierten en Pulse 1, ahora Pulse 2, Nuevo 1, marque el DNI. En O2 te atenderán personas y no máquinas. Tienes alas. ¿No las vas a usar? Fibra 600 megas y móvil 30 gigas por 50 euros. O2. Respira. Infórmate en odosonline.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te has preguntado cómo es conducir un eléctrico? En Opel te lo ponemos fácil. Y por eso te acercamos a casa el Opel eléctrico que quieras, para que lo pruebes. Reserva fecha en pruebatueléctricoopel.com y vive una experiencia eléctrica con la mejor tecnología alemana. Consulta condiciones y disponibilidad en tu zona.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ahora en un momento estamos en Sevilla, retrasamos un poco la comunicación porque ni ha salido el acta del Sevilla 3 Getafe 0, ni tampoco hay ninguna noticia nueva sobre el estado de salud de Lucas Ocampos, que ya saben ha sido trasladado a un hospital después de una dura entrada de Gené en el tobillo. A la espera del acta, a ver si refleja algo especial sobre Lopetegui y Bordalás y también cómo especifica la expulsión de Gené. Mañana a las 9 juega el Barça y un Betis-Barça. Víctor Navarro, Barcelona. Hola, Víctor.
Buenas noches, José Luis.
Bueno, primero noticias deportivas y luego escuchamos un poco a Koeman para el partido de mañana.
Bueno, tenemos convocatoria, 21 jugadores, vuelve Junior Firpo, el resto los disponibles, los lesionados son Sergi Roberto, ha recaído de su lesión y como explicó Elena Condis, serán 5 o 6 semanas de baja, así que se pierde, lo decía hoy Koeman, como mínimo la ida de Champions contra el PSG, también está lesionado Piqué, Coutinho y Ansu Fati. Que como hemos contado en la cadena COPE en las últimas horas, TV3 empezó el viernes diciendo, dando una información de que Ansu Fati había pasado una segunda operación en enero y podía incluso pasar una tercera operación en la que le retirarían el menisco. A fuentes del equipo médico del doctor Ramón Cugat explican a la cadena COPE que no ha sido operado, que simplemente está siguiendo un tratamiento biológico. Y hoy Koeman no ha querido responder acerca de cómo se encuentra Ansu Fati. Ha dicho que hay que respetarle y que lo que quiere es que se recupere.
Ya saben que el jueves habló Piqué con DJ Mario y con Ibai Llanos y de ahí se extrajo que los árbitros, según Piqué, buena parte de ellos son del Madrid, un 85%. Recordé unas palabras de un excolegiado y por esto le han preguntado a Koeman qué sensación tiene él con los arbitrajes.
Por parte de Gerard es su responsabilidad que él se sienta en ese sentido, ¿no? Lo único que yo no puedo de hablar sobre años anteriores porque no estuve por aquí, solo puedo opinar en los partidos que hemos jugado hasta el día de hoy. Y claro que había momentos, había decisiones que no hemos tenido mucha fortuna. Entonces, pero no quiero decir que los árbitros tenemos en contra.
¿Usted es optimista con que Leo Messi renueve a final de temporada?
Como he dicho otro día, que yo creo que hay una persona que puede decidir sobre su futuro, es el Leo mismo. Entonces, que nosotros como club, yo como entrenador, claro que me gustaría que se quede muchos años más aquí y el futuro, una vez más, está en sus manos.
¿Crees que es el momento de demostrar que el equipo está firme, tiene una regularidad y tratar así de poner un poco de presión al Atlético para ver si pincha?
Bueno, siempre hay esperanzas y depende de nosotros mismos, claro, que es seguir ganando partidos, pero esto sí es dificilísimo, pero Yo creo que tenemos esperanzas porque hemos mejorado muchas cosas y el equipo está muy metido y una vez más tenemos que demostrar mañana.
Recuerdo que el Atlético, el líder, juega el lunes contra el Celta. Y en el Betis, hola Escalera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Antes de las noticias del día, hablamos del partido, del último partido, el de Copa contra el Atleti del Bilbao, que ha dejado un rifirrafe entre Pellegrini y Marcelino. Vamos a escucharle porque Pellegrini habla de las faltas que recibió Fekir durante el partido, contesta Marcelino.
Le cuesta mucho marcar también porque es el jugador que recibe más faltas en toda la liga. Lo del partido contra el Atlético Bilbao fue una vergüenza. Creo que fueron por lo menos 10-12 patadas que le pegaron durante todo el partido. Patadas que eran de expulsión. No tiene el resguardo de los árbitros. Cada vez que recibe el balón va al suelo.
Si lo digo yo, pues a lo mejor algunos me llamarían llorón. Bueno, hay VAR. El resultado está ahí. Creo que ganamos justamente. Vamos a jugar contra el Valencia y el próximo jueves nosotros contra Levante, porque fuimos capaz de ganar una eliminatoria justamente en campo contrario. Creo que el Betis querer pasar una eliminatoria con una ocasión de gol es un poco bagaje jugando en su campo para hacerlo.
Si no ha querido decir nada, ha dicho,
ha
dicho bastante Marcelino.
Lo ha dicho todo, ¿no?
Sí, la verdad que sí.
Lo ha dicho todo, sí. En estas declaraciones, yo creo que lo que más se refiere Pellegrini es una posible expulsión de Geray, una patada abajo a Fekir, que era la segunda amarilla. Y por eso lo resume todo en estas palabras, Manuel Pellegrini, ¿no? Pero tampoco le quito razón a Marcelino. Creo que fue justo vencedor, partido muy igualado y al final en los penaltis se lo llevó el Atleti, ¿no? Pero yo creo que esto es pasado ya, el Betis está muy dolido por la eliminación, pero se tiene que levantar porque como siga dolido mañana recibe un Barça que no está bien esta temporada, pero que viene de hacer un muy buen partido Corro ante el Granada, ¿no? En Copa. Para mañana, novedades. No están en la lista Lainez, que sigue con COVID. Tampoco ha llegado Claudio Bravo, que aunque esté llegando entrenando con sus compañeros, posiblemente vuelva la semana que viene, pero no ha entrado en la lista. Y la gran novedad en la convocatoria es Fekir. Sí, Yassin Fekir, el hermano de Fekir, de Nabil Fekir, que ha entrado en la convocatoria, que está jugando en el filial y que va a ocupar, entre comillas, la plaza que ha dejado Sanabria, que se ha marchado al Torino. Yassin Fekir es un mediapunta que si lo vemos posiblemente en una grada alta hace los mismos gestos y los mismos movimientos que su hermano. La verdad es que esa da la impresión cuando lo vemos en directo por televisión, pero que es un futbolista de 23 años, un mediapunta, también muy habilidoso y que le está dando mucho al filial, que lleva tiempo entrenando con el primer equipo y que el club y que el Betis ha decidido, y el cuerpo técnico, darle ficha del primer equipo. Habrá cambios mañana de cara al partido, entran de nuevo Loren y Alex Moreno en la lista que no estuvieron ante el Athletic y los dos seguro que serán titulares mañana ante el Barça.
Los Fekir contra el Barça. Gracias, Escalera, un abrazo.
Sí, que por cierto, y esto le gusta a Pedro, esto ya no se ve. Se podrían poner Fekir primero y Fekir segundo, ¿no?
Es verdad, que sí, como se hacía antiguamente, ¿verdad?
Sí, ya hace años se utiliza el nombre y se acabó.
Sí, pero estaría bien, ¿eh? Fekir 1, sí. Fekir 2. Venga, un abrazo, Escalera, hasta mañana. Adiós. Oye, una última cosa del Barça. Esta declaración de Pochettino, se lo ha hecho a los compañeros de Deportes 4 en una rueda de prensa. Como durante los últimos días se ha quejado mucho el Barcelona de los guiños a Messi, le han preguntado por eso a Pochettino.
Por nuestra parte es el máximo respeto a una institución como el Barcelona y a todos su gente y sus jugadores. Nosotros tampoco estamos tratando de activar ningún tipo de mensaje ni de crear una situación que caliente el partido, como tú dices. Solamente tratamos de hacer nuestro trabajo, siempre respetando a todo el mundo, y creo que están ahí los ejemplos, ¿no?
Víctor, ¿quieres rematar con alguna cosa más del Barça?
Sí, mira, los tres candidatos acaban de estar en directo en un programa de Sportores del Gol a Gol y le han preguntado, los telespectadores, si la continuidad de Messi depende de que venga Neymar, ¿lo ficharíais? Víctor Font ha dicho que es una hipótesis muy irrealista, Joan Laporta ha dicho que Leo quiere seguir en el Barça y Toni Freixa ha dicho que por respeto Neymar no puede volver al Barça nunca.
Bueno, esos son los titulares de una posible vuelta de Neymar, que creo que no se va a dar, que Neymar se va a quedar en el Paris Saint-Germain. Gracias, Víctor, hasta mañana.
Hasta mañana.
¡Jordá Munir! ¡Gol, gol, 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 gol!
¡Primer balón de Munir!
¡Gol, gol, gol, gol! ¡Acabamos de entrar en el terreno de juego! ¡Y
le mete una pelota a Jordán extraordinaria a la espalda de defensa del Getafe y aparece el jugador hispano-marroquí del Sevilla. ¡Apu! Víctor baila como el Papu. ¡Gol, gol, gol, gol!
¡Que hable!
Se estrena el Papu Gómez y como lo hace en la Liga Española. Recibe una pelota en la frontal del área y le pega fuerte arriba, imposible. Ojo, Enesiri puede hacer el tercero. Enesiri mano a mano, amaga, se marcha el portero. Gol, 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 gol. Mano a mano con el portero del Getafe. Le recorta con una calidad tremenda y a puerta vacía hace el tercero. Sevilla 3, Getafe 0.
El Sevilla es tercero, a un punto del Real Madrid, a 8 del Atlético de Madrid. Está firmando una temporada extraordinaria. Hemos abierto este programa hablando de la lesión de Ocampos por una dura entrada de Gené, que fue expulsado en el minuto 54. Eso provocó la expulsión de Lopetegui y de Bordalás. Hemos escuchado a los dos entrenadores con Ismael Medina. Lopetegui pidiendo perdón por haber insultado al banquillo del Getafe. Ha dicho Bordalás que se sintió agredido en esa acción cuando se fue a interesar por Ocampos. Pero lo que más nos preocupa es saber cómo está Ocampos. Saludo de nuevo a Oliva y a Víctor Fernández. Hola a los dos. Oliva, Víctor.
Por aquí seguimos, hola. Corro.
Y está también Gema Santos para contar alguna cosa del Getafe. Oliva, Víctor, lo último que sabemos sobre Ocampos.
Bueno, yo he tenido la posibilidad de cruzarme justo antes de abandonar el estadio Ramón Sánchez Pizjuán con el director deportivo Monchi, con el vicepresidente José María del Nido Carrasco y el propio presidente Pepe Castro. Les he preguntado directamente. No tenían noticias de primera mano si me hablaban de una posible lesión que podía ser fea. Y que de momento el jugador iba a estar en el hospital haciéndose más pruebas complementarias después de esas primeras exploraciones que se le hicieron en el estadio Ramón Sánchez Pizjuán. Y ha tenido Víctor acceso a algún detalle más que confirmaría un poco la sospecha de que a lo mejor la cosa no es tan grave. Todo esto con la precaución de que no tenemos todavía un parte médico y que seguramente la zona estará inflamada, tendrán que realizarle nuevas imágenes, pero creo que podemos profundizar un poquito más en la lesión del jugador.
Sí, no es nada oficial, porque hasta que no mañana no se le hagan otras pruebas, lo que me comentan es que parece, todo entre comillas, que parece que no hay nada óseo, porque había incluso temor de que se hubiera roto. Pues me comentan que parece que no hay nada óseo, pero que habrá que esperar a mañana que baje la inflamación para ver, eso sí, si los ligamentos están dañados o no. Por lo que creo que esta noche no vamos a conocer nada y, bueno, de momento cruzan los dedos y parece que sí se ha descartado que haya habido rotura, pero rotura ósea, pero a ver los ligamentos cómo están.
Sí, vamos a esperar porque a lo mejor al día siguiente, desgraciadamente, te encuentras otra cosa, pero bueno, es tranquilizador esto.
Sobre todo, Corro, porque los ligamentos son más difíciles de ver. En una imagen, en un tobillo inflamado, en una articulación inflamada, ¿no?
Lo que tienes una lesión de un tiempo.
Si están completos, claro.
Tiene una lesión de un tiempo, esperemos que no sea mucho
tiempo. Seguro,
seguro. Oye, acaba de salir el acta. Estaba Pedro Martín también viendo el acta. Ha tardado en salir. Acaba de salir ahora mismo, la expulsión de Gené, la refleja así el colegiado. Dice que fue expulsado por el siguiente motivo. Realizar una entrada con el pie en forma de plancha, usando fuerza excesiva, impactando en el adversario, siendo dicha acción en la disputa del balón. Siendo Pedro en la disputa del balón, que eso es tarjeta roja, un partido o qué.
Pueden ser como mucho dos, pero vamos, vale. Lo normal es que sea un partido. Sí.
Bueno, expulsiones de Lopetegui y de Bordalás. Julen fue expulsado por el siguiente motivo. Una vez que salió del área técnica para preocuparse por la salud de uno de sus jugadores, encararse y gritar al banquillo visitante de forma enérgica, con ánimo de confrontación, lo que provocó una reacción de todo el banquillo visitante. Y Bordalás fue expulsado por el siguiente motivo, tras la acción redactada en la expulsión del entrenador local, irse de forma enérgica al centro del campo, debiendo ser sujetado por el delegado de campo, al que le dio un manotazo en el brazo.
Dos partidos a cada uno.
Dos partidos a cada uno. Sí. Bueno, ese es el relato. Víctor, que me habéis escuchado a Lopetegui y a Bordalás, los hemos escuchado al principio. ¿Algo diferente, Víctor, de Lopetegui sobre lo ocurrido o sobre el partido?
No, bueno, que Bordalás ha dicho que se ha sentido agredido. Ha comentado el técnico del Getafe, sí, que por eso ha reaccionado de esa forma. Y creo que la reacción de Lopetegui ha sido extraordinaria, evitando la polémica y de educación, pidiendo disculpas. Ha dicho que el entrenador del Sevilla no puede reaccionar de esa forma y aunque tuviera algún motivo para justificarse o no, que no lo sé, el caso es que Lopetegui ha preferido pedir disculpas y zanjar este asunto de forma educada.
Gema.
Hombre, normal. Si me pides mi opinión, es vergonzoso ver a estos dos señores de 50 y tantos años, con tantas cámaras y tantos espectadores viéndoles, entre ellos niños, dar esta imagen. Evidentemente, bien Julen por pedir perdón, pero fatal los dos, vuelvo a repetir, señores de 50 y tantos años dando esta imagen. Dicho lo cual, en el Getafe lo que creen, querido Corro, es que todo se debe a la etiqueta que tiene el equipo y que es que yo creo que no se van a quitar ya esa etiqueta, esa fama que tiene el conjunto azulón, por esa fama de equipo marrullero, de equipo sucio, lo del antifútbol, lo de las faltas, lo de perder tiempo. Ellos han denunciado un montón de veces que los árbitros están condicionados, denuncian que no se les pita igual que al resto de los rivales, dicen que los rivales en muchas ocasiones también quieren apretar por esa fama que se le ha colgado y están convencidos de que sin esa fama, esa etiqueta que tienen, quizá Julen Lopetegui hoy no hubiera culpado en cierta manera, bueno, directamente como ha hecho al entrenador del Getafe, a Bordalás, de esa lesión de Ocampos. Yo lo que te cuento, claro, evidentemente para el que no conozca a Jené, no sabe que es un jugador muy noble, que evidentemente no lo ha hecho aposta. Y es más, te cuento que Jené está abatido, que está súper preocupado, que espera de corazón que no sea una lesión grave lo de Ocampos. Bueno, el propio Bordalás reconoce que llegó tarde su jugador, que se confió un poco. Está bien expulsado, es verdad, lo reconocen, pero que ha ido sin ninguna mala intención. Lo que pasa es que el Getafe tiene la etiqueta que tiene Corro.
Oye, ha tenido mala suerte Jené, pero peor suerte ha tenido Ocampos. O sea,
es que sabes lo que pasa.
Ocampos ha tenido peor suerte que Jené, porque a Jené la han expulsado, pero el otro va a estar un tiempo sin jugar.
Para la gente que no siga el Getafe, Corro, pues ve que Bordalás tiene movida con Marcelino, con Setién, con Ten Hag, que otro día tiene movida con Yago Barrasate, hoy con Lopetegui, pues eso, lo que te digo, la fama que tiene el Getafe.
Víctor Oliva, ¿queréis decir algo más de lo que habéis visto en el campo sobre esto? Porque la victoria ha sido cómoda, ha habido varias jugadas polémicas, una mano no pitada a Sofian en el área del Getafe, luego le han anulado un gol a Ocampos por mano, han anulado otro gol por fuera de juego posicional al Sevilla, pero yo creo que ha ganado claramente el Sevilla, ¿no?
Sí, ha ganado porque el equipo ahora mismo está muy lanzado, ¿no? En un partido que no ha sido fácil porque el Getafe lo ha competido bien hasta ese momento de la expulsión, incluso ha tenido un par de ocasiones de Maximovic en la primera parte muy buenas. El Sevilla también las ha tenido precisamente en la cabeza y en las botas de Lucas Ocampos. Y luego, a raíz de estar en superioridad numérica en el campo, con uno más, es verdad que el Getafe le quedaba el guión de defender, pero el Sevilla creo que ha atacado bien, ha encontrado los caminos hacia el gol. Y con gente de la segunda unidad como Munir, que ha aparecido para hacer el primer tanto de la noche, luego la aparición por primera vez, que es una excelente noticia para el Sevilla, del Papu Gómez, y el tercer tanto de Nesiri ha solventado el encuentro. Y solo hay que mirar la clasificación para ver el momento que atraviesa este equipo. Es tercero en esta liga, sigue a un punto del Real Madrid, supera momentáneamente, a falta de lo que haga mañana el Barça aquí en Sevilla ante el Betis, supera al Barça en la clasificación y entra en un mes de febrero, ha entrado ya de lleno, con un montón de objetivos, con partidos espectaculares por delante, para seguir haciendo de esta una temporada absolutamente de nuevo ilusionante para sus aficionados. Pero a mí me ha vuelto a gustar mucho el juego del Sevilla y lo enchufado que tiene Julen Lopetegui a este equipo.
Lo próximo en Sevilla, miércoles, primer partido, primer envite de la semifinal, Sevilla-Barça, lo próximo del Getafe, el martes, Real Madrid-Getafe. Si hay alguna noticia, está abierta la antena de la cadena COPE, el tiempo de juego para contarlo. Oliva, Víctor y Gemma, gracias por el trabajo. Un abrazo.
Un beso.
Abrazo.
Adiós, Víctor. Chao, chao. Of a weekend when there's one of me and none of you, and somewhere in the hotel I'm scrambling in the dark, but you turned on the sprinklers and now I think I'm in a water park. Paso rápido por los otros dos partidos del día. Los dos han terminado empate a dos. Empezamos en Valencia, Levante 2, Granada 2. Hola, Pedro Zamora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola. Buenas noches.
Hola, Corrochano, ¿qué tal?
Bueno, ha hecho dos goles Morales, los del Granada, Kennedy y Soldado, que ha sido el empate a dos. Y Morales se ha retirado lesionado. Ha habido preocupación por la gente pensando en el partido de Copa contra el Athletic Bilbao. ¿Cómo está Morales?
Bueno, está bien porque fuentes cercanas al futbolista confirman a COPE durante toda la tarde que no tiene previsto someterse a pruebas mañana, que solamente se va a tratar y que cree que con eso va a ser suficiente. El futbolista está tranquilo, dice que es una sobrecarga Todo el mundo se ha asustado bastante cuando en una jugada ha pedido el cambio y luego lo hemos visto por la televisión sentado en la grada con una bolsa de hielo en la parte posterior de la pierna izquierda, en el muslo izquierdo, pero primero él mismo ha dicho en Movistar que se trataba de una sobrecarga. Paco López ha confirmado esa versión, pero el entrenador más prudente ha dicho que hay que esperar, y ya te digo que fuentes cercanas al jugador confirman a COPE durante esta tarde que en principio no tiene nada, así que estaría listo para jugar en San Mamés esas históricas semifinales de Copa del Rey.
Buena noticia para el Levante y para el renovado Morales. Gracias, Pedro. Hasta mañana.
Un abrazo. Buenas noches.
En el otro partido, Elche 2, Villarreal 2, se puso 0-2 el Villarreal con dos goles de Gerard Moreno y luego el Elche le echó casta y empató Guido Carrillo y Boyé. Jero Tormo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Muy buenas.
Un poco de aire para el Elche, ¿no?
Sí, aunque parece insuficiente, ¿no? Porque son ya 15 las jornadas consecutivas que acumula el equipo ilicitano sin conseguir la victoria. Aún así, no se discute en el Martínez Valero la figura del entrenador, de Jorge Almirón. Y en cuanto al Villarreal, la verdad es que la sensación es también la de que, tras una muy buena primera parte, el equipo castellonense, pues quizás, no sé decir si se ha dormido, si le ha pasado factura el esfuerzo físico de la Copa del Rey. El caso es que, unido a esa casta de la que tú hablabas del Elche Club de Fútbol, ha acabado pagando los platos rotos de la Copa del Rey. Además, también con ese nombre propio, el de Gerard Moreno, que ha tenido que, tras reaparecer en el día de hoy, prácticamente tras el paso por vestuarios, ser sustituido. No preocupa al técnico Unai Emery, que ha reconocido que, bueno, que era algo que ya estaba pactado, que según las sensaciones que tuviera Gerard Moreno se le iba a dar más o menos minutos, y que en ese inicio de la segunda parte ha notado ya que el gemelo decía basta, se le ha empezado a cargar un poquito y ha preferido guardar reposo en la grada. Eso sí, le ha costado los 3 puntos al conjunto villarrealense, que suma ya 4 jornadas consecutivas empatando y que hacen que ese puntito también le sepa muy poco.
Gracias, Jero.
Un abrazo, buenas
noches. Hasta luego. El Villarreal se le escapa el Sevilla. Está a 6 puntos el Sevilla y a ver qué hace mañana el Barça, que ahora mismo está a 4 del Villarreal. Y para mañana, a las 2 de la tarde, aparte de ese partido Betis-Barcelona de las 9, a las 2 de la tarde se juega un Real Sociedad-Cádiz que trae estas noticias. Marco Antonio Sande, buenas noches.
¿Qué tal? Saludos, buenas noches. Pues David Silva es la gran novedad en la convocatoria. También reaparece Zubeldia, que se ha pasado prácticamente toda la semana trabajando en solitario. Está sancionado Robin Lenormand, por tanto, Modibo Sañán jugará de central zurdo. Siguen lesionados Moyá, Sola y Sangali, y Manol ha descartado a Roberto López. La cara nueva en el Cádiz es Rubén Sobrino, que ha llegado del Valencia y tiene opciones de salir de titular. La otra buena noticia es la recuperación de Espino. Después de la polémica expulsión de Illarra en Copa, será Mateu Laoz el encargado de estar en el VAR. Pitará el madrileño Pizarro Gómez.
Y a las 4 y cuarto hay un Atleti de Bilbao Valencia, Marcelino contra el Valencia, con estas noticias. Peña, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. En un Atleti que no pierde de vista las semifinales de Copa, Marcelino tiene las bajas de Munien y Villalibre lesionados y la de Raúl García por sanción. Las dos novedades en la convocatoria rojiblanca son Valenciaga y Zárraga. En el Valencia, Javi Gracia puede repetir el 11 que derrotó al Elche, entre otras cosas porque mantiene las bajas de Mangalá, Diakabí, Gameiro, Cheryshev y Cilesen. Quienes se podrían estrenarse con la camiseta Che son los 3 refuerzos invernales, Ferro, Oliva y Cutrone. El partido lo dirigirá el andaluz Munuera Montero, apoyado desde el VAR por Iglesias Villanueva. Por cierto, que al ser cuestionado por su ex equipo, Marcelino ha asegurado no guardar rencor a nadie del Valencia.
Siento una indiferencia total. No deseo ningún mal a nadie, porque el rencor no existe en mí como persona. Creo que la decisión que en su momento tomaron, no solamente conmigo, sino con otras personas que dirigían el proyecto deportivo, llámese Pablo Longoria y Mateo, pues fue el que fue. Los resultados en uno y otro escenario también están ahí, y si algo creo que de lo que puedo presumir es de no tener rencor.
Y a las 6:30 se juega en Pamplona el Osasuna Eibar con estas noticias, Alberto San.
Buenas, Corro. Duelo de necesitados y de amigos como son Arrasate y Mendilibar. Por parte de Osasuna, debuta en la convocatoria el último fichaje, el central Ramallo. Y además, vuelven 3 futbolistas lesionados, Aridane, Torró y Budimir. Por parte de Eibar, todos convocados, salvo Kevin Rodríguez y Robert Correa, ambos por lesión muscular. Y la novedad es que ha entrado en la convocatoria el guardameta Dimitrovic, a pesar de sufrir un esguince de rodilla y ser sustituido el pasado domingo ante el Sevilla. Duelo en el estadio del Sadar a las 6:30 con arbitraje de Jorge Figueroa Vázquez.
Gracias, Alberto. Y ahora la noticia que les cuenta Gema Santos de Berti. Gema.
Noticia súper importante, Corro, porque ya sabes que nuestros amigos de Berti quieren cuidarnos. Ahora, en estos momentos, viendo cómo siguen las cosas, de hecho quieren que nos preocupemos solo por las cosas realmente importantes. Así que sal a la calle solo lo imprescindible, porque gracias a Berti puedes realizar todas las gestiones en tu seguro sin salir de casa, desde el móvil, con un simple clic. Puedes contratar, dar un parte, chatear con un gestor, puedes hacerlo todo. Y para que encima todo sea un poco más fácil, mira lo que hay esperándote en Berti.es. Un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como mejor te venga. Todo esto y más en cuanto contrates tu seguro en Berti.es.
Gracias, Gema. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Más tiempo de juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Tenemos que confiar y que las farmacéuticas en este caso estén a la altura de la situación.
Arrancamos febrero con esperanza, sobre todo porque enero ha sido nefasto, tanto en datos de muertos y contagios como en los retrasos de la vacunación. Para que te hagas una idea, el 78% de las dosis que se han puesto este fin de semana corresponden a segundas dosis.
Para comprender todo lo que te rodea es necesario un buen análisis.
La recuperación total de la movilidad en los próximos meses gracias a la vacunación.
¿Te acuerdas de aquello que dijo en mayo, turistas, España os espera desde julio? Aquello de hemos derrotado al virus. También se dijo que había que salvar la Navidad y pasó lo que pasó. En fin.
De lunes a viernes desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito no tiene rival. Y es la voz que te cuenta en la linterna de COPE todo lo que necesitas saber.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues cito uno especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, aquí hay partido.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Es muy fácil tener el nuevo Ford Kuga porque puedes elegir entre gasolina, diésel, híbrido, híbrido enchufable y ahora te lo ponemos más fácil que nunca. Consigue tu nuevo Kuga con Ford Renting sin entrada y con todo incluido desde 13 euros al día con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, neumáticos y límite. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford, acercando el mañana.
Por mucho que pasen las horas, los días y los meses, hay cosas que no cambian, como los precios definitivos de Yastel, que no suben a los 3 meses. Ahora tienes fibra y 20 gigas por $39.95 precio definitivo, porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510 y ahorra con Yastel. Más info en yastel.com.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 900-555-555. 900-555-555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Nombre Eduardo Martínez, año de nacimiento 1978, profesión
memero.
Sí, el que hace los memes.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces memes como si no. Citroën.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Ángel García, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Hemos venido a lo que hemos venido, pero antes, primero el oficio y la profesión, y luego la devoción, ¿vale? Primero,
venga, perfecto. Me parece bien.
Las dos cosas son devoción, pero bueno. Primero el tenis, ha perdido España en la ATP Cup, ¿verdad?
Sí, a ver, tampoco... Primero que podía darse, porque Italia tiene un equipazo y está jugando muy bien con Berrettini y con Fognini. Y luego, ¿qué quieres que te diga? Que al final esto tan pegado a un Grand Slam es, pues eso, la previa del Grand Slam, el calentamiento para el Grand Slam, y que tampoco nos hemos llevado un gran disgusto.
Ha perdido, o sea, Carreño con Fognini.
Carreño con Fognini y Bautista con Berrettini. Sabes que Nadal no ha jugado en toda la semana, tocado de la espalda. Te cuento lo mismo que conté ayer en el partidazo. Me dicen que solo por precaución, que solo son molestias. Mandé una pregunta bien directa, me preocupo, y la respuesta fue una sola palabra: tranquilo. Así que si me dicen eso desde dentro del equipo, es como estoy. Y lo que sí me cuentan, Corro, es que ha estado entrenando antes de estos problemas como nunca antes del Abierto de Australia, entrenando muy bien en Manacor y entrenando muy bien en Adelaida, donde él hizo la cuarentena. Así que si remiten y no hay ningún problema con esa espalda, cuidado con Rafa Nadal en este Abierto de Australia.
Perfecto. Y luego, dentro de unos minutos, va a jugar una final Garbiñe-Muguruza.
Dentro de nada, en apenas 20 minutos. Ojalá cómo se ha clasificado para esta final. Ha jugado 4 partidos ante gente de nivel, ¿eh? Hablamos de la campeona del Abierto de Australia el año pasado, Kenin, una cuarto finalista, la número 21 del mundo en este caso ayer ante Bondrusova, y ha cedido 10 juegos. Es decir, el set que menos ha ganado es 6-2, el que menos. O sea que imagínate a qué nivel está jugando Garbiñe Muguruza. Se lo he dicho a Paco antes, le ha sorprendido. No hay nadie en el mundo ahora mismo jugando al tenis como Garbiñe Muguruza. ¿Eso quiere decir que es favorita para Australia? Bueno, pues ella se quiere quitar ese cartel. En la rueda de prensa dijo que no tenía nada que ver un torneo con otro. No sé si es favorita indiscutible para ganar a Australia, pero que no hay nadie en el mundo jugando al tenis como Garbiñe, eso es un hecho. Ahora a ver lo que pasa esta noche, que nada menos tiene enfrente a la número uno del mundo, a Ashleigh Barty, que encima juega en casa y que es una pedazo de tenista. Así que veremos lo que pasa, pero que Garbiñe está jugando de maravilla al tenis, eso es un hecho incuestionable.
Muy bien, esto del tenis, que es importantísimo en una semana, la que viene, que va a ser, las dos semanas que vienen van a ser trascendentes para ver cómo están los tenistas españoles. Pero ahora, como digo yo, la devoción de Angelito, que ya saben que es la Super Bowl, bueno, el fútbol americano. Mañana a las 12:30 en Tampa Bay se enfrentan Kansas City Chiefs, que es el equipo campeón, el de Mahomes, y Tampa Bay Buccaneers, que es el equipo del que ha ganado 6 Super Bowl, que es Tom Brady, y que es un espectáculo. Está Nacho García para informarnos allí en Florida. Hola, Nacho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué pasa, Corro? Muy buenas.
¿Qué tal tiempo hace allí?
Bueno, ahora hace bueno, pero mañana amenazan tormenta, a la hora del partido, así que vamos a ver si tenemos suerte, porque ya sabes que cuando aquí hay tormenta eléctrica se paraliza todo, no se puede reanudar, no se puede empezar hasta que no esté todo calmado, y dan justo a la hora del partido, así que bueno, esperemos que sople un poquito fuerte y se lleve las nubes un poquito lejos de Tampa.
¿Hay alguna noticia así de última hora deportiva que sea de interés para los aficionados al deporte, a este deporte?
No, la verdad que no. Están los dos equipos...
Mahón y Brady están bien, ¿no? Que es lo que importa, ¿no?
Esos están entre algodones, no te preocupes. Los tienen cuidaditos y los sacan y los meten de la caja solo para el partido, prácticamente. No, están todos bien, con ganas de ver ese duelo, ¿no? Porque, bueno, estamos hablando de que son números, por ejemplo, los que puede alcanzar Brady. Conseguir el séptimo anillo tendría más anillos que cualquier otro equipo, que cualquier equipo de la NFL... Eso yo, haciendo memoria, solo lo recuerdo en baloncesto con Obradovic, que llegó a tener más Euroligas que cualquier club de Europa.
Sí, es verdad. Oye, esto que estamos escuchando de fondo es The Weeknd con Rosalía. ¿Al final actúa Rosalía en el descanso o qué sabes?
Bueno, la confirmación de ayer era que sí. Si no ha habido ningún cambio de última hora, en teoría será pues la protagonista junto a The Weeknd. ¿No sabes que siempre los conciertos del descanso son un artista y se le van sumando otros, que son además de mucha categoría? Bueno, en ese papel, entre comillas, secundario, en el que estará Rosalía, y el protagonismo principal será para The Weeknd.
Muy bien. Nacho, mañana te escucho. Disfrútalo. Un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Ha invitado Ángel García esta noche a quien él dice es el que más sabe.
No, no es que lo diga yo, es un hecho. El tipo que más sabe de NFL en este país. Y además lo sabe contar, que es lo que no suele suceder en estos casos, saber tanto y saberlo contar. Se llama Rubén Ibeas, es comentarista de Movistar. Y si te digo una cosa, como te empieza a hablar de RPOs, defensa níquel o personal 12, cortas inmediatamente.
Hola, Rubén, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo se siente uno diciendo, este es el que más sabe de todos?
Porque me quiere mucho, pero no, yo no lo tengo tan claro eso, la verdad.
Bueno, sabrás un poco como para decir que qué vamos a ver mañana. que es evidente que hay mucha gente que es de Brady, de Tom Brady, porque lo ha visto o ha crecido con él, y hay gente que es de Mahomes, que es la última gran aparición en la NFL. ¿Qué vamos a ver mañana?
Mañana tenemos, yo creo que la final perfecta para la NFL, o sea, tener lo que estás diciendo, ¿no?, la leyenda absoluta en Tom Brady en un lado contra el que parece, todos hablan y todos podemos intuir que puede ser su sucesor. Creo que es el escenario más bonito que podía tener la NFL en una temporada que no ha sido fácil y que va a acabar, yo creo que para ellos, de la mejor manera.
O sea, que no tienes un favorito claro de los dos, ¿o es más favorito el actual campeón?
Yo creo que es favorito el actual campeón, porque ha sido el mejor equipo de toda la liga, con el mejor récord, y porque tienen al mejor jugador ahora mismo de toda la NFL. Pero es que Tampa tiene armas para poder poner muy serios aprietos al propio Mahomes y a Kansas City Chiefs en global. Favorito, si no pasa nada extraño y todo va como tiene que ir, es Kansas, eso por supuesto.
Eso te iba a decir, si Tampa es solo Brady y unos cuantos más, ¿o hay unos cuantos más buenos?
No. Tampa es un muy buen equipo que tiene un cuerpo de receptores excepcional, posiblemente, si están todos sanos, el mejor de la liga, y con una defensa que está jugando muy bien en estos playoffs. Si a todo eso tú le sumas, pues al posiblemente al mejor quarterback de la historia, pues tienes un equipazo. Eso sí, Kansas City tampoco, no es que esté muy lejos. Yo creo que es que como equipo en global puede que sea incluso mejor.
Muy bien, Rubén, que mañana te vemos en Movistar, que es quien va a contar el partido. Te escuchamos y disfrutamos de los comentarios. Gracias por pasarte por aquí. Un abrazo, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Angelito, te dejo rematar, que tendrás ahí, lo tendrás bien estudiado todo.
Yo, o sea, aporto datos muy, muy trascendentes. El primero, cuando Brady empezó a ganar esto, cuando ya tenía un anillo de la Super Bowl, Mahomes tenía 6 años.
Total, o sea, ese dato es la bomba.
Para que veamos lo que ha hecho Brady en su vida. Te han dado el dato, como siempre, de que tendría más anillos que todas las franquicias. O sea, lo que está haciendo este tío con 43 años en el deporte más físico y más duro que hay, porque no hay otro tan duro y donde se reciban tantos golpes y haya tantas lesiones, se rompen cruzados 70 al año, entonces es increíble. Y dicho eso, te cuento la curiosidad, me la acaba de mandar Rubén Parra. Antoine Griezmann va a estar en la Super Bowl.
¿Cómo?
Y dirás tú, hombre, ¿pero qué hace ya Antoine
Griezmann?
Si juega
mañana.
Si tiene que jugar, ¿pero qué pasa aquí? Bueno, de los 22.000 espectadores que va a haber, sabes que 7.500 son sanitarios invitados, bueno, pues la NFL también va a poner algunos cartelones con fotos, digamos, y una de ellas va a ser la de Antoine Griezmann.
Bueno, que está puesta ya, estoy viendo aquí que está puesta ya.
Sale al agua ahí un chico con, no sé, una carita ahí un poco de aquella manera, pero bueno, sale Antoine Griezmann sonriendo y ha dicho, nada, le ha dado las gracias a la NFL por invitarle al partido mañana. Sabes que es un grandísimo aficionado, pero grandísimo, ¿eh?
Todo lo que sea yankee americano, a Griezmann le vuelve loco.
Americano sí. Y uruguayo.
Mira, te voy a decir otro ex compañero suyo que también sí. Es muy fan de la NFL, Coque.
Ah, sí,
Coque Resurrección también es
sí,
muy
sí,
fan.
Sí, le he visto con el libro de Rubén Ibáñez, ¿puede ser?
Sí, claro, vale. Por eso te digo.
Muy bien, Ángel, mañana disfrútalo. Un abrazo.
Un abrazo,
hasta
chao.
Hasta luego, más cosas en Tiempo de Juego.
José Luis Corrochano.
Tiempo de Juego.
COPE. Estar informado.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se estima que hay entre 30.000 y 35.000 personas sin techo en España. Personas como Inés. Por primera vez en su vida, Inés está a salvo en un centro de Cáritas aquí en
Antes
Madrid.
Antes de llegar aquí, estuvo viviendo por la calle. Pues estuvo en hospital, en las urgencias, más calientito, en coche, abandonado.
Abren la puerta al conocimiento.
Celina es sonámbula. Claro, nos preguntamos, ¿y a qué se debe? ¿Por qué se produce este episodio de sonambulismo?
Esto es mucho más frecuente en la infancia hasta la adolescencia.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Este anuncio terminará en 20 segundos, pero el hambre de millones de personas no acabará nunca si no nos ayudas. Contágiate de solidaridad para acabar con la mayor pandemia que sufre el planeta, el hambre. Porque hay contagios necesarios que no transmiten ninguna enfermedad. Y salvan vidas. Ayúdanos. Entra en manosunidas.org y colabora.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ese atlético que estudia el calendario para saber cuándo juega su equipo y que no le coincida con la visita de la suegra... ¡Ah, no, hombre! Ese hombre tiene olfato. Por eso usa rastreator.com y puede ver qué compañías le fraccionan el pago mes a mes en sus seguros. Rastreator.com.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención, la prevención diseñada a tu medida.
Oye, te veo fenomenal. ¿Te has hecho algo?
Sí, es que tengo cara de Línea Directa.
¿Perdona?
Sí, la cara de felicidad que se te queda cuando cambias tu seguro de coche al de Línea Directa y te garantizan que pagarás menos. Bueno, también me eché unas mechas californianas.
Cambiarte a Línea Directa se nota y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Oye, ¿qué haces?
Pues aquí, rascando, esquiando, viajando, navegando, vamos, aquí, disfrutando mucho.
Rascas multiplicador de la 11. Multiplica tu premio y podrás ganar al instante hasta 500.000 euros. Gánalo rápido y disfrútalo mucho. Rascas multiplicador de la 11.
Estrenando casa.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Le había dicho a Rodrigo Contreras que el sábado hablamos del Six Naciones, lo que quieras, pero es que, como diría el otro, nos ha comido, no la desco, nos ha comido el Sevilla-Getafe, el Real Madrid-Huesca y otras cosas. Hola, Rodri, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Bueno, hay dos cosas. Mañana juega España. Este partido España-Portugal, 1-4 en el Central, la puerta cerrada, es el último partido del Seis Naciones del 2020, ¿no?
Del Seis Naciones B, del europeo de España, que quedó por jugar esa última jornada y se recupera en el día de mañana a las 12:45. Y bueno,
¿nos jugamos algo en este partido o qué?
Nos jugamos subcampeones del año pasado y, según la posición en la que quedemos, pues cómo iremos en los emparejamientos de la próxima Eurocopa, la próxima Seis Naciones B, que se jugará a partir de marzo y que es clasificatorio ya para el Mundial de Francia.
Vale, o sea, mañana nos jugamos a ser subcampeones. Portugal ha crecido mucho y es buena, ¿no? Portugal.
Sí, bueno, viene empatada con nosotros y realmente en los últimos 2 años, diría yo, pues ha crecido un montón y va a plantar un buen partido ante los Leones.
Y ha empezado el Seis Naciones. Italia perdió con Francia 10-50 y el favorito, creo que es el favorito, Inglaterra ha perdido la Calcuta Cup con Escocia 6-11.
Sí, llevaba 38 años Escocia sin ganar en Inglaterra, en Twickenham, y bueno, pues imagínate, ¿no? La gesta que se
y gana,
ha
y gana sin público, macho.
Qué sí, bueno, los escoceses, no te preocupes, que en su casa habrán dado buena cuenta.
Sí, en su casa sí, sí, lo habrán celebrado. Pero, joder.
Sí, sí, la verdad es que lo habrán dicho, muchos escoceses habrán dicho, 38 años y estoy aquí en mi casa, ¿no?
La verdad es que Escocia y Francia llegaban a estas Seis Naciones con buen sabor de boca, habían planteado buenos partidos en estos meses anteriores, sobre todo en este último año, podríamos decir. Pero claro, los tres favoritos eran los tres dominantes durante todos estos años atrás, que ha sido Inglaterra, Irlanda y Gales. Yo creo que Gales está un escalón por debajo y ahora Escocia, con este manotazo encima de la mesa, bueno, pues puede ser este 2021 el año de Escocia, cosa que en Escocia, en Edimburgo, en Murrayfield, en toda Escocia, sobre todo, se va a tomar muy, pero que muy bien.
Mañana país de Gales e Irlanda. Gracias por tu tiempo, Rodri. Un abrazo.
Nada, Corro, hasta luego.
Hasta luego. Parra Center, Rubén Parra, ¿qué tal?
Buenas noches, Corro.
Buenas noches.
Otra vez.
Otra vez. Hemos contado durante el último tramo que San Pablo Burgos es campeón de la Intercontinental. Es un equipo que ha emergido con un par de títulos muy importantes en los últimos meses, ¿eh?
La Champions el año pasado, que es la que ha dado la oportunidad de jugar este título, y hoy la Intercontinental, que la ha ganado en la primera parte. La primera parte ha sido majestática de los de Joan Peñarroya y la segunda ha sido lamentable. O sea, han estado a punto de perder cuando iban 26 arriba, se han llegado a poner los argentinos de Quimsa a 5 puntos. Ya me temía lo peor, pero al final han sabido templar los nervios y se llevan el título. Comentábamos antes, suceden al Iberostar Tenerife como campeones y se unen a los tenerifeños, al Real Madrid y al Barcelona como equipos que han ganado esta competición.
Bueno, pues San Pablo Burgos, como ha dicho Parra durante este programa, campeón del mundo, de la Intercontinental. 2 minutos para 2 cosas. Primero, el extraño caso de Kevin Durant.
Bueno, es a mí me tiene loco. El otro día le dicen que no puede empezar a jugar porque ha tenido contacto con un COVID. En el primer cuarto, mediado del primer cuarto, le dicen que sí, que puede jugar, y sale a jugar. Y en el tercer cuarto le dicen, oye, que no puede jugar, y le sacan del pabellón. O sea, me parece una broma de mal gusto, pero es que ayer termina el partido y dicen que es baja. Hoy por la mañana dicen que puede reincorporarse al equipo. Y ahora, por la tarde-noche, han dicho que hasta el viernes que viene no puede juntarse con el equipo. Kevin Durant, que recordemos fue de los primeros en tener el COVID, lo pasó asintomático por el mes de marzo-abril, en la primera ola, y que en enero ya se ha perdido partidos, 4 partidos creo que fueron, por estar en contacto con un COVID. Pero como ahora en la NBA, si tienes contacto con COVID, aunque hayas pasado la enfermedad, tienes que estar en cuarentena, pues le ha tocado otra vez comerse la cuarentena. Y la cuestión es que Durán ayer, en medio del partido, tuiteó, liberadme, que alguien me libere.
Sí, free me, ¿no?
O sea, soy free me, free sí, me. Liberadme.
Oye,
o sea,
claro. Sí, sí, que ha habido una situación esperpéntica
total.
En las últimas horas. Oye, partidos de hoy, el que le echarías un ojo esta madrugada.
Pues estoy viendo ahora el de los Nuggets contra los Kings. Están ganando los de Sacramento por 11 puntos. Antes ha ganado Portland a... Nueva York a Portland. Y me llama mucho la atención todas las bajas que hay. El partido más guapo es el de Filadelfia con Brooklyn. Pero claro, es que en Brooklyn Durant no puede jugar. Y Kyrie Irving creo que tampoco juega. La noticia positiva de la noche es que Ricky Rubio va a ser titular en Minnesota, porque D'Angelo Russell, el base titular, es baja. Y a mí el partido más guapo, el que más me apetece ver, es a las 2:30, Dallas Mavericks de Luka Doncic contra Golden State Warriors.
Un abrazo, Parra, gracias.
Abrazo, chao.
Se confirma lo que acaban de contar Oliva y Víctor Fernández hace tan solo un instante. Se descarta daño óseo en Lucas Ocampos. Pruebas en las próximas horas para ver la afectación de los ligamentos. Primera buena noticia. Y más noticias del día que cuenta Basteiro. Hola, Basteiro.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches. En fútbol internacional en Inglaterra, el Arsenal ha perdido 1-0 contra el Aston Villa. El United ha empatado a 3 contra el Everton. En Italia, la Juve ha ganado 2-0 a la Roma, uno de los goles de Cristiano Ronaldo. Resultados de los rivales de los equipos españoles en Champions: el Friburgo ha ganado 2-1 al Dortmund, al rival del Sevilla. El rival del Madrid ha empatado 3-3 contra el Torino, el Atalanta. Y mañana juegan los otros dos: el Marsella París Saint Germain a las 9 de la noche, el rival del Barça, o lo que es lo mismo, Álvaro contra Neymar Jr., que ya es todo un duelo. Y el Sheffield United recibe al Chelsea, al rival del Atlético de Madrid, a las 8:15. Además, mañana partidazo en Inglaterra, Liverpool-Manchester City a las 5:30 de la tarde. En fútbol femenino ha ganado el Barça al Logroño 0-2, el Betis ha ganado 2-0 al Sporting de Huelva, la Real Sociedad ha empatado a 1 contra el Real Madrid Club de Fútbol, el Real Madrid ha ganado 3-1 al Valencia, 3 de los goles en 3 minutos de Asllani, en 3 minutos 67, 68 y 69, el Atlético ha empatado a 2 en casa del Tenerife y el Rayo a 1 contra el Levante.
Gracias, Basteiro, hasta mañana.
A ti.
Señores, les dejo en la mejor compañía, que es la radio esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Ya saben, si no hay más remedio, tengan ustedes cuidado ahí fuera.
Muy buenas.
Hola, Pepe, buenos días, tiempo de juego. Enseguida iniciamos viaje por Valencia, Huesca, Elche y Sevilla. ¿Por qué tiene que pasar por el quirófano Sergio Ramos?
Parece que no remiten esas dolencias en el menisco de la pierna izquierda.
Ha puesto Lama. Miguelito avanza a primera hora que Sergio Ramos tiene que operarle. Operarle con L en vez de operarse. Se ha formado tal cachondeo que Miguelito es ahora mismo tendencia. Porque claro, todo el mundo ha empezado a poner fotomontajes de...
Suelo serlo, ¿eh?
De Ramos.
Soldado, gol.
El Granada y los últimos minutos.
El comandante ha nacido y el soldado también.
Ahí está, totalmente de acuerdo contigo. No te quepa ninguna duda. Vaya gol. Vaya gol. El Real Madrid se acuesta hoy segundo con 43, a 7 del Atlético de Madrid, que juega el lunes, y 3 por encima del Barça, que juega mañana, y si gana el Betis-Barça de la ciudad. Bueno, quiero un burrito de peluche y no me lo regalan, pero sí.
¿Pero un burrito de comer o un burrito?
No, vamos a hacer una colecta. Hacemos una colecta. Míralo él.
Final en el Martínez Valero, tablas, Elche 2,
Villarreal 2.
Oye, le doy las gracias especialmente a Pablo, que tiene 7 añitos y me ofrece a su burrito. Pero no, no, tú cuídale al burrito.
Ten cuidado que te lo guinda.
Un instante, es que está Bordalás todavía metido en el lío. Uy, cuidado que Bordalás.
Pues dejarle es.
El Sevilla.
En el túnel, dejarle es un rato que hablen y se soluciona.
Sevilla 2, Getafe 0.
42 puntos, adelanta al Barça que tiene 40, pero tiene que jugar mañana. Se distancia aún más de los perseguidores del Villarreal para defender su plaza de Champions.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.